Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos al lunes 11 de octubre del 2021, semana donde el martes no vamos a tener programa, por desgracia, porque vamos a celebrar el Día de la Hispanidad, de la Raza, del Pilar. Bueno, ese día tan auténtico y tan histórico en este país que ya va quedando en nada. Habrá desfiles y habrá homenaje a la bandera. Pero bueno, la Commonwealth española no será. Hubo unos años en el que queríamos tener una comunidad iberoamericana potente y fuerte, pero los avatares de la historia y de la democracia española nos han llevado por otros derroteros. De todas maneras, yo sigo creyendo que es un día muy importante para la hispanidad y que deberíamos de repensar un poquito el futuro hacia el que queremos encaminarnos, porque como comunidad hispánica o hispana o castellano parlante o como queramos llamarla, tenemos un potencial que nunca hemos sido capaces de asumir ni de poner en valor. Pero bueno, hoy es el Día Internacional contra el Fracking, una técnica de excavación para obtener petróleo y gas un poquito agresiva, que ya debería estar prohibida en todos los países del mundo. Se inventó en Estados Unidos y se ha manejado en España, recuerden ustedes, en el Delta del Ebro, que producía terremotos. Consiste en inyectar arena y gas a presión para fracturar el suelo, que fíjense ustedes, después viene un volcán y lo fractura todo lo que le da la gana. Pero bueno, hoy se celebra el Día Internacional contra el fracking, técnica muy, muy agresiva al medio ambiente para la extracción de hidrocarburos. Día Mundial también de la carretera. De la carretera en general, un medio de comunicación importantísimo para el desarrollo de las sociedades históricas y que pone en valor este Día Mundial la necesidad de su conservación para seguir mejorando la calidad de vida. Nos quejamos en Canarias de las carreteras que tenemos, nos quejamos en España de que no se hacen inversiones, pero no olviden que cuando se celebra un Día Mundial no solamente es en el país en el que uno vive, sino en el conjunto de la población mundial. Y echen un vistazo ustedes a por dónde transitan nuestros congéneres en otros países. También se celebra hoy el Día de la Solidaridad contra los presos o en favor de los presos políticos en Sudáfrica. Flipante, ¿no? Yo cuando vi esto dije, ¿todavía en Sudáfrica hay apartheid? Pues no, miren. Resulta que en el año 94, en el 99, Mandela fue presidente, el primer presidente de color negro que tuvo Sudáfrica. Pues en el año 2021, después de que en el año 99 dejara de ser presidente Mandela, todavía hay un día de la solidaridad contra la represión de los presos políticos en Sudáfrica. Los problemas que se hacen crónicos, ¿eh? Pues también, y más importante de todos los días que se celebran hoy, el Día Internacional de la Niña. La niña que no es un fenómeno meteorológico como el niño, sino los bebecitos que se hacen mayores, las niñas entre 4, 10, 12 años, que todavía queda mucho camino que recorrer para conseguir la igualdad de oportunidades. Insisto, es un día internacional, no es el día español. Pero a pesar de que en otros países, no España, otros países se siguen produciendo aberraciones como la ablación o los matrimonios de conveniencia o el ningunear a las mujeres desde tierna infancia, hoy por hoy, siglo XXI, en España, el hecho de que se haya incorporado una población importante de otras culturas a este país hace que miremos para adentro también. No hace falta mirar solo para afuera. En España se cometen actualmente grandes discriminaciones a las niñas, y a las adolescentes, porque la falta de escasez de recursos impiden que niñas tengan igualdad de oportunidades que niños. Parece mentira, pero es cierto. Hoy hablaremos, si les parece, en la sección de Igualdad Real con nuestra compañera Olga Sánchez, de este Día Internacional de la Niña. Y felicitar a las Begoñas, a las Placidias, a las Cleopatras y a las Piencias. Hoy no le vamos a dar el El tiempo no lo vamos a dar porque ya lo hemos dado. Hemos empezado el día de hoy sabiendo que vamos a tener un día fantástico. Y no sé si empatar o hacer un pequeñito corte, pero vamos, enseguida estamos con ustedes otra vez porque quiero empezar por el COVID.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Pues ¿por qué quiero empezar por el COVID? Porque hay dos noticias que a mí me parecen relevantes que debemos de dar. No son pandémicas, sino son de la imaginación del ser humano que tela marinera, ¿no? Advertirle que está empezando a rular dos actuaciones informáticas y llamadas telefónicas que son preocupantes y, bueno, pues que estén ustedes informados. Hay alguien que se está preocupando de ofrecer certificados COVID ilegales a 150 euros. Destinados a las personas, esos 4 millones de descerebrados que aún no se han puesto la vacuna y que se empieza a formar un problema, ¿no? Esos negacionistas que dicen que las vacunas es peor que pasar la enfermedad, allá ellos, ¿no? Pero claro, ya la imaginación humana aparece y empieza a sacar provecho, ¿no? 150 euros quien quiera tener un certificado falso de COVID. Patético y penoso. Habría que perseguir este tema. También en La Vanguardia hoy salía una noticia que me parecía enorme, que había incrementado el 45% de los delitos informáticos, entre los que se puede incluir este, y solamente el 5% de los delincuentes están en cárcel. Habría que empezar a pensar que estos delitos informáticos, de toda índole, deberían de estar más regulados en el Código Penal y empezar a pagar su alto precio o el precio que deberían de pagar, ¿no? Y el otro tema que también me preocupa, y me preocupa incluso más, porque este es más cercano. Incluso tengo algunas personas que ya le ha pasado. Estamos ahora con la tercera dosis, que por cierto, vi una campaña también que me parece muy interesante de un doctor de urgencia del Carlos III, donde decía que su tercera dosis que la donara, ¿no? ¿Por qué? Porque la mejor tercera dosis que se puede implantar en el mundo es la que se ponga en el tercer mundo, no en el primer mundo. Ya en España hay 725.000 personas con la tercera dosis de refuerzo puesta. Personas de mayores de edad avanzada, con otras patologías y personas inmunodepresivas. Fundamentalmente trasplantados, enfermos cardíacos y con cánceres avanzados. Pero el hecho de que se esté planteando el poner una tercera dosis de refuerzo a toda la población mayor de 16 años a partir de, pues ya mismo, del mes de noviembre o mes de diciembre, sinceramente, tenemos que ser conscientes de que la pandemia es mundial, que la vacunación tiene que ser de toda la población mundial y de nada sirve que los españoles estemos súper mega protegidos, no inmunizados, insisto, que siguen utilizándose la palabra inmunizada y no estamos protegidos, no inmunizados. La mejor tercera dosis se puede implantar en Ruanda, en Zambia, en Tanzania, en Indonesia, en Malasia, en Vietnam, en sitios donde no se ha puesto todavía ni la primera. ¿Por qué? Porque este virus muta, pero muta en Italia, en Gran Bretaña, en India, en Perú, en Argentina, en España, en donde circule el virus. Y después la comunicación, la movilidad de este mundo la transmite. ¿Se acuerdan de la Delta, no? Que iba a ser casos puntuales, según el señor Simón. El 92%. El 92% de los casos de la sexta ola. Bueno, de la quinta. Sexta todavía estamos pendientes de que venga. Ojalá que no venga nunca. Pues nada, esta llamada para la tercera dosis se está produciendo. Con bases de datos provenientes, pues no lo sé. Porque como somos tan inconscientes y le damos a aceptar a todas las cookies y vamos metiendo nuestra base de datos de correos electrónicos y de teléfonos móviles en montones de empresas que después las venden, pues bueno, estas estafas son como son. Pues cuidadito, porque llaman diciendo que van a agendarnos como tercera dosis para darnos una fecha de instalación de taca-taca, para que te pongan la vacunita. Resulta que te mandan un SMS para confirmarte que eres tú el que está recibiendo la llamada, tú le mandas el SMS y acabas de permitirles que te hackeen el teléfono portátil o la tableta desde donde mandes o contestes ese SMS. Así que ojito, porque el Servicio Canario de Salud no está llamando a nadie para terceras dosis y que probablemente los métodos sean otros que pedirles un SMS para confirmar que son ustedes los que están recibiendo la información. Los datos de la pandemia pues van maravillosamente, no, pero sí por el camino Correcto. Ya en Canarias tenemos 41,17 de índice acumulado, 14,7. Y en España ya estamos en 48, lo que siempre les llevo diciendo hace una semana, vamos confluyendo al mismo número de incidencia acumulada. 31 casos y un fallecido. Y la verdad, ya estamos en 896 activos, de los cuales 26 en UCI y 95 en UC. Estamos de verdad en Canarias a unos niveles no aceptables, pero sí de una gripe dura. No más, no más. Y hay 14 municipios en Tenerife free COVID. Y otros 6 con un caso activo. Y otros 4 con 2. Solamente hay 5 ayuntamientos, de los cuales uno es por un brote, que es La Guancha, que se produjo hace una semana, que están por encima de 25 en incidencia acumulada a 14 días. 25 ya es la normalidad. Pues solamente están por encima de 25 Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Adeje y Arona, sumando La Guancha, ya digo, por un brote que hubo hace una semana. Con lo cual no lo estropeemos porque vamos por el buen camino. Pero esto no ha acabado. Y lo que yo he visto este fin de semana, o este fin de puente, porque hoy hay mucha gente que no está trabajando, me preocupa porque, de verdad, hoy he tenido que reñirle a personas muy cercanas a mí, porque una cosa es hacer una fiesta, una cosa es pasarlo bien, hacer cumpleaños, pero hay que comprar más papeletas de las que necesitemos comprar. La juventud tiene que divertirse, por supuesto que sí, ha sido una época muy dura, muy dura, muy dura. Pero vamos a acabar con esto de una vez. Y nos queda simplemente un poquito de prudencia. Digo, no salir, no divertirse, no a estar encerrado, no a no socializar. Pero si lo hacemos, lo hagamos con responsabilidad. Que de verdad, que nos cuesta muy poquito, con todo lo que hemos pasado. Así que un último esfuerzo, que nos va quedando menos, y no podemos tener otro tropiezo más. Sería muy, muy duro para esta sociedad volver a medidas de confinamiento o medidas restrictivas o medidas de control de aforo. Ya en Canarias tenemos el 100% en exteriores y el 80% en interiores, ya tenemos consumos en barra, ya tenemos nivel 1 en todas las islas menos en Fuerteventura. Por favor, mantengamos este nivel 1 con coherencia y con muchísima, muchísima prudencia. Y ojo a los espabilados, a los listillos que van sacando provecho de las situaciones. Vamos con el volcán. El volcán ayer, el sábado, nos dio un susto importante y parece que ha cambiado el devenir de los eventos, ¿no? De la situación vulcanológica. Después de 22 días, ya cumplimos hoy 22 días rugiendo, el volcán parece que cada día hace más ruido, ¿no? Ahora el problema no solamente es controlar la calidad del aire, que Marcuende dice que es aceptable o razonablemente aceptable, el tema de la ceniza, que estamos supeditados a la meteorología, si el viento va para la derecha o va para la izquierda, si vienen los alisios potentes o no, para ver si los aeropuertos de La Palma, incluso Tenerife Norte y Sur y La Gomera, pues se ven afectados. Ahora aparece otro elemento de incomodidad que para mí, sinceramente, sería el más complicado desde el principio. Pero es que, claro, 22 días con el ruido que emite ese volcán, 24 horas al día, tiene que llegar a desesperar. Y por lo visto, desde el sábado, el ruido, al haber abierto la herradura en dirección norte, pues parece que el efecto acústico de la resonancia pues se ha aumentado, la amplificación del ruido, y ahora es realmente insoportable. El 24-7 de este energúmeno echando lava y también ruido. Pues el día en el que cumplimos los 10 años del volcán de Tagoro, aquel que casi sale a la superficie en el Hierro, ya hace 10 años de esto, tenemos que ver que este es el volcán más destructivo y más agresivo que ha tenido la Comunidad Autónoma Canaria en los últimos años, mucho más que el de San Juan, mucho más que el Teneguía. Ya están valorándose casi en 60 millones de metros cúbicos lo que ha vomitado el volcán. Ya tiene 525 hectáreas afectadas. Tiene casi 1.200 construcciones derribadas o tocadas y al menos tres coladas. Tres coladas, dos de las cuales han llegado ya al mar en Senda Fajana. Todavía la segunda no ha llegado a tocar el mar, pero ya tiene problemas de fractura. Que ese es otro miedo que también habría que dejar claro, que bueno, tanto miedo no debe haber porque la horita va a ser pequeña, pero se puede fracturar, prácticamente seguro que se va a fracturar, puesto que no puede avanzar en el mar, se iba amontonando en altura. 200 movimientos sísmicos, algunos de 4 puntos en la escala Richter, también meten miedo a la población. Y lo peor de todo es la tensión psicológica que se está produciendo y el miedo a un desalojo completo del Valle de Aridane, porque la colada que se abrió por la cara norte el sábado fue a una velocidad importante, transporta piedras de hasta 3 pisos de altura, es decir, como un edificio de 3 pisos moviéndose en un río de lava, ha afectado ya al Callejón del Gato, ha llegado a un polígono industrial, en el de Los Llanos, muy importante para la reactivación económica que veremos a ver, y se encamina hasta 150 metros del mar, con lo cual podía establecer una tercera conexión con el mar. Todo esto lleva a la ansiedad total y absoluta de los vecinos, porque sinceramente están más cerca de una evacuación completa del valle que de una reinstalación de los desalojados. Y además, pues ya parece que la información no fluye con tanta rapidez. Ha ido esta semana la señora Margarita Robles a garantizar que la UME va a estar allí mientras que haya un minuto de erupción volcánica hasta el último minuto. Y la verdad es que la quiebra de la zona norte de la isla, de la zona del Valle de Aridane, la zona norte, no, la zona del Valle de Aridane, me identifico un poco porque el paisaje es parecido al norte de la isla de Tenerife, ¿no? Pues la quiebra de esa comarca va a ser una realidad. Y yo insto de verdad que pongámonos a trabajar, señores políticos, en la reconstrucción. Ya los elementos de emergencia ya están. Hay técnicos suficientes como para atender el plan de prevención, el plan de atención, el plan de emergencia. Hay científicos, hay policía, hay la UME. Los políticos deberían estar pensando cómo van a reconstruir todo esto. De verdad, y potenciar la atención al ciudadano en que vayan liberando un poco de incertidumbre cuál va a ser su futuro. No se puede hablar de buenas voluntades, no se puede hacer gestos una y otra vez, sino que deberían de verdad empezar ya en serio a trazar las líneas de la reconstrucción y facilitar el acceso a todas las personas que han sido damnificadas. Pero bueno, no nos preocupemos mucho más de lo que tenemos que preocuparnos, porque ellos van a ser los que les parezca. Pero incitarles o motivarles para que de verdad vamos a ponernos a trabajar en la reconstrucción de la isla de La Palma. Ángel Víctor Torres, pues ya ha sido nombrado secretario general del Partido Socialista Obrero Español en Canarias, con un sistema de avales, pues, y además con la única candidatura, la suya, ¿no? Tenemos garantizado líder socialista canario para los próximos años. Y bueno, nos va a representar en Valencia en las próximas semanas, creo que el fin de semana que viene es el 40 Congreso Federal del Partido Socialista. Y como no, en los próximos días 20, 21 y 19, creo que son también el Congreso Regional, creo que es el 14 o el 15 de Canarias. Pero lo más significativo es que ya está reelegido el secretario general, va a ir al Congreso Federal y va a ir al Congreso Regional como líder absoluto de los canarios, de los PSOE canarios. Pero ya comentábamos la semana pasada, los comités locales no van a estar renovados. ¿Y eso por qué? Porque han salido diciendo que esto, que de lo de La Palma, obliga a que los comités locales, hombre, los de La Palma se entiende que no están ahora mismo para estar eligiendo a candidatos ni eligiendo a secretarios de organizaciones, pero ¿y el resto de las islas? ¿Por qué no? Pues a lo mejor es porque vamos a utilizar que el volcán de La Palma está haciendo ruido para que no se oigan los ruidos que tenemos aquí en nuestros comités, ¿no? El PSOE tiene muchos problemas de organización en Canarias y en Tenerife son conocidos, pero en Las Palmas tampoco están fuera de peligro, ¿no? Pero bueno, enfrentarse a un congreso regional sin haber renovado las bases, a mí me parece un error. Pero bueno, si consideramos que el PSOE ya está un poquito lejos de la democracia interna, pues al menos no es tan importante. ¿Por qué? Porque ¿quién se atreve a ponerse en contra de la maquinaria de Pedro Sánchez? ¿Y quién se atreve a ponerse en contra de la maquinaria de Ángel Víctor Torres? Aquí o se ponen todos alineados y en el perfil que les marcan, o tienen sus días contados en el futuro, en las futuras listas del PSOE, ¿no? Bueno, tendríamos que dar un paso adelante también en mejorar la calidad de la democracia interna de los partidos. Yo entiendo que la gente que se arrima a la política, en una inmensa mayoría, que participan de un proyecto político llamado partido político, sea el que sea, tienen que tener claro que para cambiar las cosas hay que empezar tragando mucho, porque si no, no llegará nunca a ocupar un cargo en el que pueda hacer de palanca para cambiar las cosas. Eso lo decía Margaret Thatcher en paz descanse. Que para llegar a donde llegó tuvo que tragar muchos sapos y muchas culebras. Pero cuando llegó hizo lo que casi quiso hacer hasta que no la dejaron a seguir haciéndolo, ¿no? Pero en este país que se llama España, los partidos políticos que actualmente tenemos, todos, sin excepción, hay que bailar al son que te tocan si quieres progresar. Y si no, te quedarás al margen de las decisiones. Eso es así. Y sintiéndolo mucho, pues tenemos que ser los ciudadanos los que empecemos a reivindicar que esto no puede seguir así. La democracia tiene que llegar, antes que nada, a los partidos políticos. Y no hay que tener miedo, jamás hay que tener miedo, y sin embargo se tiene, y mucho, de decir lo que uno opina. Tocar las teclas que uno cree que del piano están desafinadas. Intentar ayudar a mejorar el proyecto político que uno defiende. Pues ya les digo yo que no hay un partido político en la actualidad que respete esa postura. Lo ven como afiliados nocivos. Y digo bien, afiliados nocivos. Se lo oí decir a una persona que era secretario general de organización de un partido político que aspiraba a gobernar este país. Y me quedé muerto cuando habló de un afiliado nocivo. Bueno, pues esa es la idea que tienen los políticos que gobiernan este país. Cambiamos el tema y pasamos a un tema que a mí me va a preocupar mucho durante el resto de mi vida y que quiero compartir con ustedes. Y esto es una reflexión. Hace algún tiempo nos alarmábamos de que había un informe del diputado del Común aquí en Canarias sobre la residencia de mayores. ¿Se acuerdan, no? Que llevaba 2 años o 4 años. Y yo así de pasada les dije, pero ¿cómo puede haber un informe del diputado del Común de aberraciones y barbaridades de gestión de centros de la tercera edad? ¿Y esas personas que sufren ese trato no tienen familia? ¿Para que denuncie esto y no permita que esté 2 años o 3 en una gaveta del Parlamento? ¿Se acuerdan, no? Pues si no se acuerdan, se lo recuerdo. Pues este fin de semana, no sé si ha sido hoy o ayer, porque como yo lo veo en el ordenador, no sé si el artículo es de hoy o de ayer, es un artículo del Diario de Aviso, donde hacen una reflexión o transmiten una información del sistema sanitario canario, tinerfeño en concreto, a través de declaraciones de médicos y sanitarios de los hospitales tinerfeños, donde advierten del abandono de personas de la tercera edad en centros sanitarios. En concreto hay 50 ancianos en el Hospital Universitario de Canarias y 200 en la residencia La Candelaria. La información que estos sanitarios transmiten es espeluznante. Hay un montón de casos, narran 3-4 casos demoledores de ancianos más o menos impedidos que ingresan en un hospital por una operación, ya sea importante o trivial, y que no hay nadie que venga a recogerlos cuando les dan el alta. ¿Saben ustedes que hay muchos ancianos y muchas personas no tan ancianas que reciben el alta para que puedan ir a morir a sus casas? Y las familiares los recogen, la mayoría de las veces, con todo el cariño del mundo para acompañarlos en el último tránsito, en el último trozo de su vida, ¿no? Pero hay otros que cuando les avisan que no tienen arreglo, los dejan morir en los hospitales. Eso es duro y grave. Pero es más grave que una persona que es más o menos impedida, que necesite más o menos ayuda, que han estado 70 u 80 años tirando de esos hijos y de esos nietos, trabajando para sacarlos adelante, que cuando llamen a un hijo o a un nieto a decirle que su padre o su madre ya está en condiciones de ir a su casa, no vayan a recogerlo. Y si fuera un caso puntual, pero les estoy diciendo datos que aporta el sistema médico y enfermero o enfermera. 50 casos de esto que les estoy contando en el Hospital Universitario de Canarias y 200 en la residencia de La Candelaria. Confemac, que es la Confederación de Personal Sanitario. El portavoz avisa de una cosa. Cuidado, esto pasa en Tenerife, pero no es común en el resto del territorio nacional. ¡Fua! Entonces es cuando se me ponen ya los ojos a decir, ¿pero qué nos está pasando? Es decir, que esto no es un tema que pase en el resto del territorio nacional, está pasando aquí. ¿Por qué aquí? Me preocupa muchísimo. Si ven las denuncias que hacen en este artículo, de casos concretos, pues se ponen las carnes de gallina, de verdad. Reflexionemos por qué. Porque ya, recordando, y no es por el diario Aviso, sino recordando, en la época de Paulino Rivero, hubo un artículo, también leído por este que les habla, que hablaba de este problema que estamos tratando hoy. De que había un montón de camas ocupadas por personas que no necesitaban asistencia sanitaria, sino sociosanitaria, en residencia, en atención a la tercera edad. Pero con cuidado no hospitalario, sino simplemente adecuado a su edad. Con atención médica, vale, pero no hacía falta ocupar una cama de un hospital. ¿Se acuerdan de aquella historia? Hablo de la época de Paulino Rivero, ya hace unos pocos de años. Pues esto ha ido más. No sé cómo salvarían ese obstáculo que se presentó en su momento, pero deberíamos empezar a tomar conciencia como sociedad que el problema de la tercera edad en Tenerife es grave y que deberíamos de empezar a repensarnos a nosotros mismos por qué hemos llegado hasta esto como colectivo y empezar a educar a nuestras generaciones más tiernas del respeto al mayor, del cariño hacia el abuelo, del reconocimiento de un trabajo que han hecho. Y que haya que acudir a las instituciones públicas cuando nos supere la situación, cuando la dependencia sea excesiva, pero mientras tanto que podamos atender a nuestros mayores. Las reflexiones de que el día a día nos agobia, el hecho de la competitividad en el trabajo, la situación social miren, si no es unos otros, sino otros uno. Si no tiene hijos, tendrás primos o sobrinos. Y si no tiene nadie, pues ahí están los servicios sociales estatales, autonómicos e insulares. Pero yo me niego a pensar que esto sea nada más que las personas que no tienen hijos ni nietos, porque en las experiencias, las declaraciones que hacen los médicos y los enfermeros, hacen llamadas a sus hijos, a los que ingresaron, a sus padres o madres, y no solamente no atienden la llamada, sino que a veces hasta agreden verbalmente a las personas que los llaman. Bueno, pues iremos por este camino intentando concienciar de que tenemos que reeducarnos como colectivo, como sociedad, y atender adecuadamente a las personas que lo han dado todo para llevarnos hasta donde están. Otra reflexión que quería hacerles comparativamente a lo que ha pasado en España en los últimos años, que ya nos hemos olvidado. Este fin de semana, Sebastián Kurz, líder del Partido Popular Austriaco, ha dimitido ante una moción de censura que se le presentaba dura. Y a mí me han venido, pues, los recuerdos del bolso de Soraya en el asiento de Rajoy. Y cuestionándome un poco lo que pasó y lo que no pasó, los errores del centro-derecha, de la derecha y de lo que Dios quiera, el primer error fue gravísimo del señor Mariano Rajoy. Porque si hubiese tomado el ejemplo que le está dando hoy Sebastián Kurz de dimitir como presidente del gobierno, hubiese salvado la moción de censura, porque las mociones de censura son contra el gobierno, contra el presidente del gobierno. Y a Rajoy se le dijo. Se le dijo desde un líder que ya nos hemos olvidado también de él, que en ese momento empezó a naufragar. Me refiero a Albert Rivera. Fue el único que le dijo: señor Rajoy, dimita y permita que esto no sea una realidad, porque le van a dar un leñazo y lo van a echar de la Moncloa. Y el señor Rajoy se fue a tomar whisky a un restaurante madrileño. Ni el señor Rajoy actuó bien y desde luego el señor Rivera tampoco supo leer lo que estaba pasando en este país en aquella moción de censura, que fue el principio de lo que hoy venimos sufriendo, o lo que hoy venimos disfrutando, cada uno que lo vea desde el color que quiera. Pero ahí se fraguó la mayoría del Parlamento, que echó al Partido Popular, que echó al señor Rajoy por los casos de corrupción. No nos olvidemos que fue por una sentencia de la Corte, por una sentencia de un tribunal que en ese momento pues llamó mucho la atención y mediáticamente pues arrastró y cambió el voto del Partido Nacionalista Vasco. ¿Se acuerdan que ya estaba pactado el presupuesto y estaba ya todo cerrado y de buenas a primeras pues tacatán? Cambiaron el paso y dijeron: vamos a echar a Rajoy, que a estos le vamos a sacar más, que son más débiles, el PSOE está más débil y podemos sacar más cupo vasco. Qué fácil, ¿eh? Y yo no es que quiera defender a Sebastián Kurz, que creo que es una persona que hay que mirarla con lupa, ¿no? Porque está denunciada por caso de corrupción y parece que son bastante claros los que ha tenido. Es un líder que yo no le votaría si tuviese que votarle en mi país. Pero bueno, es presidente del gobierno de Austria y de momento ha tomado la responsabilidad o ha asumido la responsabilidad de dar un paso a un lado para que el país no vaya a una deriva extraña como pasó o como podría haber pasado, como puede pasar en Austria, similar a lo que pasó en España. Que no piensen que en España estamos muy mal, muy mal. Estamos como estamos. A algunos nos gusta más, a otros les gusta menos, pero no nos ha ido bien, creo yo. Y después un temita que no podía dejar pasar yo hoy, algún otro tampoco debería de dejarlos pasar, pero bueno. El tema de la inmigración. Si quieren creer que desde el sábado yo no soy capaz de saber exactamente qué número de pateras, qué número de inmigrantes han venido en cada cual, y las fuentes les voy a decir, Europa Brea, Agencia EFE y periódicos impresos, ¿no?, que tienen versiones digitales. Cada uno da una cifra. Salvamento Marítimo también dan cifras equivocadas o contradictorias. Yo les digo, del sábado para acá, lo que he podido contrastar, 36 o 37 en Gran Canaria, en una patera puesto. En Fuerteventura, 49-54 en dos pateras, una que llega a puerto, otra que va a rescatarse a 150 kilómetros de Gran Canaria. 24 en un buque a la deriva, donde informan de que han tirado 10 cadáveres al mar. Esto en un fin de semana. Es para tomarse en serio. Y además no es un tema puntual, es que quien oye en el programa saben que diariamente llegan gente. Hay un 51% más de inmigrantes ilegales que llegan a Canarias este 2021 o 2021 que el año 2020. Y ya el 2020 hubo una crisis, ¿se acuerdan? Con el ministro Marlaska sin conocer San Bartolomé de Tijuana y era incapaz de pronunciar Arguineguín, ¿se acuerdan? Pues tenemos el 51% más. Esto va por un camino que de verdad, y Ángel Víctor Torres pues dice, no, que la ley de vivienda está estupenda. ¿Por qué va a decir de la ley de inmigración si dice que la ley de vivienda está estupenda y que va a mejorar la calidad de vida de los canarios porque va a bajar los alquileres? Pues, no sé. Igual hay que tener un acceso a la vivienda más fácil, ¿no? No lo sé. Pero la inmigración sigue estando ahí. Y un recuerdo que después lo hablaremos en la época, en el momento de deporte, un recuerdo a Rafa Cabrera Bello, canario que ha dedicado su victoria en el Abierto de España de golf a nuestros queridos isleños de La Palma, que es todo un orgullo contar con un golfista de este nivel, que yo creo que aquí no lo conocía nadie, más que los que son aficionados al golf. ¿Vamos a hablar de golf un día? Pues sí, hablaremos un día de golf, porque podemos hablar del turismo sostenible, del medio ambiente, del ecoturismo, del ecologismo sostenible, lo que quieran hablar. Pero hace algunos años se le puso una proa al turismo de golf en Canarias, después de haberse hecho bastantes campos de golf, pero se puso una proa en el norte. Aquí parece que no se puede hacer un campo de golf en el Valle de la Orotava, no sé por qué. Tenemos un campo de golf en El Peñón, tenemos un campo de golf en Buenavista, y por medio no tenemos ninguno. Vayan para el sur, a ver dónde están los problemas. Y agua para agregar los campos de golf hay menos en el sur que en el norte, ¿no? Pues vayan para allá y vean ustedes cuántos campos de golf hay y cuántos campos de golf se han hecho en los últimos años. A mí me parece que es un debate a abrir. Así que nada, felicidades a Rafa Cabrera Bello. Vamos un poquito de publicidad y enseguida volvemos con nuestros opinadores y analistas del día de hoy. ...8 y 35 minutos de la mañana... aquí seguimos desde el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net... y como no, a través de streaming por nuestra página de Facebook. Y este es el momento de saludar a nuestro querido colaborador de todos los lunes, de Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo se ha presentado este fin de semana interrumpido por hoy, porque mañana es fiesta?
Bueno, pues estas cosas del calendario festivo que yo nunca he terminado de entender muy bien por qué se hacen estas cosas para maltratar a los que tenemos que trabajar.
Y además,
vamos a decirlo en tono, en tono jocoso,
¿no? Y además con las conciliaciones familiares entrecomilladas, ¿no? Porque no hay ni siquiera, claro, la comunidad docente no tiene homogeneidad de que exista o no exista festivo. Hay niños que tienen clase hoy y niños que no.
Bueno, en la distinta vara de medir de los trabajadores públicos y los trabajadores que no somos públicos. No se tiene en cuenta pues las necesidades de una mayoría, entiendo, espero que sigan siendo los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Yo espero que algún día inequidades se solventen o se tengan en cuenta, ¿no? Porque no puede ser todo para lo público, el 2% de aumento de salario que nos han anunciado, no pasa absolutamente nada, los empresarios no dicen nada de esos aumentos a los empresarios, tampoco dice nada la oposición, pero cuando se suben 15 euros a la gente que cobra menos de 1.000 euros se monta el pollo padre. Eso es lo que yo nunca he entendido, ¿no? ¿Tendrá algo que ver con el electoralismo?
Puede ser.
El populismo funcionarial, porque esto es así, ¿no? Y ojo, que no critico a los funcionarios, que critico la inequidad, la desigualdad entre unos y otros, ¿no? La distinta vara de medir, ¿no? Espero que los políticos se pongan las pilas y cuando hagan los calendarios festivos pues tengan en cuenta estas cosas, porque yo me he topado esta mañana con muchos compañeros que están realmente estresados porque, claro, no saben qué hacer con sus niños, ¿no?
No, y aparte fíjate de una cosa, es decir, que no hay homogeneidad. En la comunidad docente, cada centro escolar decide con dónde quiere poner su puente. Unos dicen, no, voy a coger la semana de carnaval. ¿Pero cómo es esto la semana? Sí, junto a todos los puentes, porque tengo un montón de días para hacer puentes, pero no quiero hacer puentes. Y el colegio
y
que está
no
al lado...
Cuadra, sí, y cuando no les cuadra, se inventan el día del maestro.
No, pero es que es terrorífico, es decir, una falta de atención. Pues, dice la conciliación familiar. No, ellos sí que tienen conciliación familiar, que se van a las dos.
Por ejemplo, ¿eh? Bueno, aunque hay gente que son grandes trabajadores.
Sí, no, hay, como en todos lados, hay grandes astronautas y grandes curas, ¿eh? No te digo que no.
Sí, pero los sindicatos
lo que defienden es este tipo de cosas. Es decir, los derechos de los maestros por encima de los derechos de los usuarios, que son los alumnos.
Los sindicatos y los políticos, ¿eh?
Sí, con la permisividad de los políticos, claro.
Sí.
Pero bueno, estos temas para tratarlo otro día, ¿no?
Sí, está claro. Que de esto hay que hablar, ¿eh?
Sí, y tanto que hay que hablar, porque la educación es uno de los grandes temas pendientes de tratar con seriedad y con valentía, ¿eh? Porque aquí hay muchas cosas que corregir y no son solamente el bilingüismo y la igualdad. Hay muchas cosas de fondo que había que pensar.
Está claro.
Pues vamos con lo que nos ocupa, que hoy también tenemos materia.
Bueno, pues yo quería empezar a hablar de estas medidas que se han anunciado para apoyar por parte de los grupos que apoyan al gobierno, valga la redundancia, a nivel nacional, pues estas medidas para fomentar el alquiler, para fomentar la cultura y demás, que tanto parece que también han inquietado a una parte de la ciudadanía, ¿no? Y vamos a ver, yo es que tengo la maldita manía de mirar qué es lo que se hace fuera, ¿no? Qué es lo que se hace fuera de nuestro país, qué es lo que hacen otros países, que les va muy bien, ¿vale? Para ver qué pasa en España, ¿no? Vamos a ver, estas medidas se llevan implementando, tanto el bono cultural, por ejemplo, como el tema del alquiler, si bien con sin sesgo, y aquí es donde meto la pullita, ¿no?, para el gobierno, ¿no?, sin el sesgo ideológico llevado al extremo que raya la estupidez de el tema del alquiler. Vamos a ver, estas medidas se llevan experimentando en países como Francia o Alemania, y vamos a ver, el sector inmobiliario pues las ha asumido, me imagino que no de buen grado, pero sin tanto aspaviento, ¿no? En algunos sitios, cierto es, como por ejemplo en algunas ciudades de Alemania, donde no han servido para destensionar, vamos a decirlo así, el precio del alquiler, que se mezcla con otros factores, como el alquiler vacacional, que creo que es lo que ha tensionado el tema de la vivienda, si ya no estaba tensionado, y se producen situaciones pues que no son lógicas, ¿no? Alquileres de casi 1.000 euros en zonas aquí en el archipiélago, como pueden ser las capitales o los destinos más turísticos, pues conviven con alquileres en la misma isla pues que son mucho más baratos y que lógicamente están tensionados por esa oferta y demanda, ¿no?, que impone el mercado del alquiler vacacional. Yo no sé si esta es la mejor medida, ¿no?, y obligar, por ejemplo, por otra parte, ¿no?, a los promotores de vivienda a que destinen un tanto por ciento de su promoción a viviendas sociales, pues tampoco es la mejor medida desde mi punto de vista, ¿no? Porque ¿por qué va a pagar un empresario, parte del costo social que tiene que asumir la administración, ¿no? Eso se tendría que ver reflejado en los planes generales de ordenación urbana, en donde se destensionen, vuelvo a emplear la misma palabra, o se quite carga social a algunos barrios, en favor de otros quizás más privilegiados, porque se reparte esa carga social entre la ciudadanía, entre, la construcción de un municipio, pero que no se han tenido nunca en cuenta. Vemos barrios aquí en Santa Cruz, en La Laguna, en el Puerto de la Cruz, en La Orotava, quizás en La Orotava no tanto, ¿no?, pero sí en el Puerto de la Cruz, en donde siempre se han caracterizado, administración tras administración, en recibir muchísimas cargas sociales, y otros barrios que son más privilegiados, que curiosamente responden a barrios de alto poder adquisitivo, en donde no se ve ninguna infraestructura social en kilómetros a la redonda. Y eso no es la manera de construir una sociedad, ¿no? Porque lo que lleva es a incrementar esas desigualdades y a que una parte de la población sea la única que tradicionalmente soporte esas cargas. Por otra parte, el bono cultural, que era otro de los aspectos que quería tocar, ya también se han utilizado en otros territorios de la Unión Europea, en donde pues con mayor o menor éxito, porque siempre hay distorsiones, se quiere pues esos 400 euros que se empleen en espectáculos, vamos a decir así, de creación local, y no que se empleen, por ejemplo, en contratar productos de grandes plataformas internacionales. Y eso ha pasado en otros países, ¿no? Pues, de esos pequeños errores, de esas distorsiones que se pueden producir con esas ayudas, pues este gobierno debería apuntárselas y pues legislar en base a eso, ¿no? Evidentemente, todas las medidas que tiendan, por otra parte, a dinamizar la economía, pues deben ser bienvenidas. Pero, insisto, por parte de una parte del gobierno, se lleva al extremo el tema ideológico, rayando la estupidez, y por otra parte no se miran cómo se han desarrollado estas iniciativas en otros sitios y los errores que han tenido. Con lo cual, pues bueno, espero que esto es un esbozo de lo que pueda ir de negro sobre blanco, y espero que lo afinen un poquito más, ¿no?, para sobre todo que no se produzcan esos desvíos de dinero público, ¿no? Por otra parte, evidentemente ahí está una parte de la sociedad que también tradicionalmente se ha olvidado, que es la juventud, en donde en España, pues desgraciadamente por el mercado laboral, los jóvenes no se pueden emancipar de sus viviendas, no pueden formar familia, precisamente porque cuando el costo del alquiler o el coste de comprarse una vivienda supone casi todo el salario, por los bajos salarios que hay en este país, pues lógicamente el futuro no pinta bien. Y por otra parte, porque no soy tonto, estas ayudas me parecen muy bien cuando hay un superávit tranquilizador, que pueden aplicarse esas medidas, pero creo que hay otras necesidades más imperiosas que también se tienen que abordar, y todo esto a cargo de la deuda pública, que en España no la van a pagar ni nuestros tataranietos, ¿no? Todos estos temas que pongo sobre la mesa me preocupan, y que espero los políticos, tanto los del gobierno como los de la oposición, hagan un trabajo responsable y mirando por el interés general y el interés del país, y no por sus resultados y réditos electorales.
Yo te iba a comentar una cosa que a mí me... Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, pero yo soy más duro. Yo tengo un planteamiento ahora mismo que cada día que está pasando más me voy enfadando, ¿no? Porque de entrada, el hecho de que le digan a un niño de 18 años, a un chiquillo de 18 años, a un joven de 18 años, cuando cumple 18 años, esto va a ser para el resto de las generaciones. Es decir, a partir de este año, cuando una persona cumpla 18 años, le van a dar un regalo, le vamos a dar un regalo de 400 euros, pero le vamos a decir en qué se lo tiene que gastar. O le vamos a dar un empujoncito para que haga una fiesta. ¿O qué vamos a hacer? Es decir, esta es la sociedad que queremos crear para decirle, no, usted no gaste esto en tauromaquia, no se preocupe usted de hacer un curso de inglés o de francés o de alemán, no se preocupe usted de matricularse en un curso para mejorar su dicción o su locución, no se preocupe en formarse, preocúpese en cultura, pero en la cultura que yo le voy a subvencionar ya previamente, porque hay que ver también qué cultura se subvenciona desde el Estado, qué películas se fomentan, qué actuaciones de teatro. Vamos a los ayuntamientos y vemos qué nos están ofreciendo como cultura. Sí. Y a eso le sumamos que ahora los niños de 18 años le damos 400 euros. Este es el país que queremos de verdad.
Sí, por ejemplo, hay una distorsión clara que se produjo en Francia con una medida similar, vamos a denominarlo bono cultural, que las ayudas que se dieron se las gastaron en cómics, muchas de los jóvenes se lo gastaron en cómics y también se lo gastaron en pues contratar servicios de grandes plataformas, con lo cual la cultura más cercana, la cultura propia, por así decir, y demás, no se vio en absoluto beneficiada. Bueno, pues ahí tienen un elemento para corregir, digamos, esas posibles desviaciones no deseadas y gestionar el dinero.
Pero vamos a ver, Leopoldo, que ya tenemos una edad. ¿Tú crees que hace 400 años a algún gobernante se le ocurrió decir vamos a poner dinero en los Sanfermines, en la Falla, en la romería de San Isidro, en San Isidro, en la romería del Rocío, en la Virgen de Candelaria, en la romería de San Benito, en la de la Orotava? ¿Hace 400 años o 200 años se les ocurrió a alguien manejar la cultura con dinero público?
No.
¿Y las tradiciones que han llegado al día de hoy, qué son? ¿Pagadas por dinero público o mantenidas por la cultura popular?
Las que mantenidas por la cultura popular, pues evidentemente, y ojo, las que no han tenido continuidad porque la gente no ha querido, pues se han perdido.
No pasa nada.
Exactamente.
Por eso se llama cultura popular.
No pasa nada. Evidentemente, yo recuerdo en el barrio de la Concepción, de donde soy natural, ahí en La Palma, en Breña Alta, que las fiestas de la Concepción se hacían con el dinero que se recaudaba semanas antes, yendo casa por casa para poner para la fiesta.
Pues claro.
Y el ayuntamiento solamente ponía las infraestructuras, nada más. ¿Se imaginan que hoy en día?
Y el plan de seguridad, si acaso, ¿no? El plan de seguridad para que no pase.
Como, bueno, es que en aquella época.
Pero vamos, las paellas, ¿no?, los cochinos, los escenarios, las fiestas, eso lo pagábamos nosotros todos.
Evidentemente, hasta los fuegos artificiales.
Todo.
Y no pasaba absolutamente.
Y nos lo pasábamos
nada.
Bien, además.
Muy bien, mejor que ahora, te lo aseguro. Entonces, claro, esas son mis dudas, ¿no? O sea, ¿hasta dónde se tiene que fomentar y promocionar algo que es más bien, no es una fiesta popular, sino es una fiesta institucional que la hacen los políticos para que una parte del rebaño, y ahí hablo de la población en general, que son rebaño, no son sociedad, pues se apunten, porque evidentemente en la cultura en la que todo te lo dan, pues es muy fácil. Ya les digo, las fiestas populares de muchos barrios, seguro que mucha gente que me está escuchando lo sabrá, el programa de las fiestas se hacía por la gente, no por la institución. El concejal de fiestas, que era una cosa anecdótica, no como ahora, que el concejal de fiestas es casi, una pieza clave en la institución, no pintaba absolutamente nada. Se hacía lo que querían los ciudadanos, no lo que quería y lo que venía impuesto desde el ayuntamiento. Entonces, vamos a ver, eso es despilfarro. Y eso es lo que no debemos consentir, ni tampoco, porque ahí entra la responsabilidad individual como sociedad de cada uno de nosotros, admitir el que se nos impongan los gustos del concejal de turno. Esto no puede ser, pero después cuando lo vemos, pues participamos todos alegremente y no somos conscientes de que mientras nosotros nos divertimos en carnavales, en romerías, en procesiones, evidentemente estamos robando, digamos, esos recursos para gente que literalmente pasa necesidades básicas. Y eso es lo que a mí me pone muy nervioso. Pero evidentemente, si la sociedad no responde con crítica, si no somos unos advenedizos que nos ponen la zanahoria adelante y corremos detrás de la zanahoria y no pensamos en nada, pues tenemos lo que tenemos.
Nos ponemos en la cola a ver cuándo nos toca. Es que ese es el problema, que nos hemos conformado con esta manera de hacer política de las dádivas, que esto no es exclusivo del PSOE. Es decir, el PSOE está haciéndolo ahora de una manera, pero es que en la historia de la democracia lo hemos vivido anteriormente. Es decir, hay todas las formaciones políticas han utilizado la cultura para manipular las conciencias de las personas.
¿Cómo es posible, Diego, y sé que me estoy metiendo en berenjenales, que
el charco es profundo.
Sí, sí, mucha gente en esta isla de Tenerife y en Gran Canaria que viva todo el año de los carnavales? ¿Cómo es posible eso? Y ojo, y viven de los carnavales, bueno, pues si cada quien se gasta el dinero en lo que quiere, me parece muy bien, pero es que viven a costa de dinero público. Muchos grupos de carnaval y todo lo que lleva aparejado viven del dinero público, no del dinero privado. Me parece alucinante, me parece indecente y me parece que esa manera de fomentar la cultura, digamos, artificialmente, pues no debería tener mucho recorrido, pero ya les digo.
Lo ha tenido y lo va a tener.
Pero si el problema es que nos conformamos con esas migajas y después no tenemos escuelas, no tenemos servicios sanitarios, las calles están hechas un desastre de basura y demás, pues eso nos da igual. Pues bueno, pues aquí tenemos lo que nos merecemos. Después, calladito, punto en boca y a llorar al río. Es que no cabe otra. Pero ya les digo, estamos en una sociedad que no es sociedad, sino rebaño, y bueno, pues solamente bailamos al son de que toca el tambor y ya está. No tenemos criterio propio y así nos va.
Pues sí, Leopoldo, se nos va el tiempo hablando, macho, que es una locura, ¿eh? No, un día tendremos que echarle un cafecito sin micro, que ahí no hay límite.
Sí,
y prolongar nuestra conversación un ratito. Lo único que yo quería, ¿estás descontento con el rey que vino por aquí un par de veces últimamente? ¿Estás descontento vamos con él o le damos un aplauso? No, que el hombre necesita ánimo.
Vamos a ver. Cortito, el rey, ¿eh? El rey no necesita ánimo. Se supone que los tiene, ¿no?
No lo sé yo. Yo si viera a mi padre desterrado y que me sobra para yo tener mi vida profesional cómoda, no sé yo si estaría tranquilo y feliz, ¿eh?
Bueno,
porque el padre es padre, es que haya hecho lo que haya hecho. Es su padre.
Yo lo que veo, sí, es su padre y evidentemente él es fruto de su padre, eso no lo podemos olvidar, ¿no? Pero yo me alucino cuando la fiscalía mira para otro lado y el rey está preparando su regreso a España, que me parece muy bien, pero claro, sin pasar por a dar cuenta de sus irregularidades fomentadas y digamos, no solamente lo hicieron para él, pero lo hicieron para muchos sinvergüenzas de regulaciones fiscales, que evidentemente no tendrían que haber llevado aparejado no solamente esa regularización y que pagaran lo que tenían que pagar, sino también con rendir cuentas, ¿no? El rey, pues vamos a ver, el rey hace lo que puede, me imagino, ¿no? Yo discuto mucho su figura, sobre todo por cómo está ahí, ¿no? Pero la verdad, el rey este no es el campechano, evidentemente, y le falta, vamos a decir así, quizás porque se crió entre oropeles, pues digamos esa sensibilidad, esa cercanía, que por mucho que se esfuerce, pues se nota que es un gesto, pues eso, forzado, artificial, y que no sé si se lo siente. Yo me pregunto, ¿cuánto ha donado la Casa Real a toda esa gente de La Palma que lo está pasando mal? Porque muchos ciudadanos han puesto su granito de arena, ¿eh? Estamos hablando de millones de euros que se han recaudado. A que venga gente aquí a visitarnos y que ponga una sonrisa artificial, en nada nos ayuda. Así lo digo de claro.
Y tanto. Pues nada, otro tema también que habrá que sacar a debate, que es el futuro de la monarquía en este país y las desigualdades. Ahora en Donato vamos a hablar de igualdad, pero las desigualdades tan históricas que venimos sufriendo los españoles en materia de justicia. Pero bueno, eso da para el programa.
Recuerdo que el rey huido decía que todos los españoles somos iguales ante la ley, sí. Pero después resulta que cuando me beneficia a mí, no me importa un pito que ya no seamos iguales.
Sí, ya había pasado por el banquillo su yerno preferido, que yo sigo diciendo que era el aprendiz de rey emérito campechano. Es decir, que todo lo que hizo Iñaki Urdangarín fue con la bendición y el ejemplo de su querido suegro. Pero bueno, ahí está la hemeroteca y vean ustedes lo felices y lo contentos que iban ellos a los actos y cómo hacían negocios con una tal Corina Larsen, que están por ahí. Así que... La justicia no es para todo el mundo igual y desde luego el pobre Urdangarín pagó los platos rotos del emérito campechano.
Efectivamente, sí.
Pues señor don Leopoldo, hasta la semana que viene.
Bueno, pues nada, buena semana a todos.
Feliz Día de la Hispanidad.
Igual, hasta luego.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Señora Flora Marrero, muy buenos días.
Buenos días, señor don Diego.
¿Qué tal? ¿Ya recuperada de su incursión saharaui? Ya estamos aquí bien, ¿no?
Sí, bueno, no sé si se enteraron de las noticias del día de ayer.
Cuéntanos la tupa, yo te tenemos.
Ah, vale. Bueno, pues que una delegación de Radio y Televisión Española iba a visitar los campos de Tinduf, los territorios ocupados del Sahara, en el Ayun, y no, al final la dirección de la Radio y Televisión Española decidió no dar autorización, lógicamente porque hay un motivo político detrás, que Marruecos no quería que ningún medio informativo vean situ lo que está sucediendo, y entonces lo que ha sucedido es que el personal que lleva relaciones internacionales que iba a ir a esa delegación, pues ha dimitido en el día de ayer.
Televisión Española parece que no, pero dentro hay grandísimos profesionales, ¿eh?, que creen en la libertad de expresión y creen en la libertad de prensa de una manera convencida. No solamente la cúpula de arriba es lo que hay en Televisión Española, hay gente muy, muy, muy capaz.
Sí, sí, por eso, pues ayer han dimitido, porque ellos querían pues hacer esa visita y se las han impedido por las directrices, entre comillas, políticas que le dieron. Y nada, pues han dimitido. Es un ejemplo más de todo lo que está sucediendo.
Que no saldrá en los medios de comunicación de amplio espectro nacional, ni en la gran prensa escrita, ni eso se irá tapando. Oye,
no lo sé. La noticia está ahí. Yo ahora, si quieres, yo te la envío por WhatsApp. Uh-huh. Pero la noticia está ahí y es importante.
Costará que la veamos reflejada en los medios de comunicación.
Vale.
Pero vamos, el problema del Sáhara Occidental, antigua colonia española y gran asignatura pendiente de la política internacional española, seguirá estando y acompañándonos como vergüenza nacional, a pesar de los dirigentes que tenemos, que nunca le van a poner el cascabel al gato y nunca van a asumir la responsabilidad. Te lo digo yo, que esto nos va a acompañar el resto de nuestra vida.
Bueno, pues no les va a quedar más remedio, ¿no?, porque la situación se está enquistando. De Gran Canaria a La Ayun se tarda 40 minutos en avión, ¿no? Y es que hay una guerra, y la gente no lo sabe. Hay una guerra en la frontera en este momento entre el Marruecos y la zona saharaui, y hay una guerra donde hay bajas y donde está cada vez más cruenta. Y eso, si no se le pone remedio, como bien dice, nos estallan las manos.
Bah, tú sabes que yo tengo un encuentro ahí interior muy, muy jodido, porque considero que España ha hecho un papel penoso y que tenemos una responsabilidad que me da muchísima vergüenza como español que esté pasando lo que está pasando, y lo que tú estás diciendo es que no nos enteramos. Es decir, está ahí a 40 minutos en avión y es como que no pasará nada, ¿no?
A ver, España, la responsabilidad que tiene desde 1975... es que es la actualmente es la potencia administradora.
Tiene toda la responsabilidad, Flora, tiene toda.
Exactamente, correcto.
No tiene poca, tiene toda. Pues bueno, vamos a ir para adelante. Ayer me comentabas que esta semana vamos a celebrar el Día de la Mujer Rural.
Sí, el día 15 de octubre es el Día Internacional de la Mujer Rural. Yo ya estoy viendo en varias instituciones, en varios ayuntamientos, varios tipos de iniciativas. Y es importante visibilizar el papel de la mujer rural. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de reivindicaciones que todavía pues no se han logrado. Una es, por ejemplo, la titularidad compartida de la tierra. En su momento, ustedes saben que se heredaba todo, pues o bien al varón o bien al marido, ¿no? La mujer trabajaba la tierra, pero no tenía la titularidad compartida con su marido. Es una de las reivindicaciones históricas. Después también, como suele pasar en otros sectores, la mujer rural, por ejemplo, sigue habiendo una segregación tanto horizontal como vertical. Me explico, las labores que son más ingratas o las de menos cualificaciones las están llevando a cabo las mujeres, con que eso supone no solo trabajo, sino también salarios inferiores a los de los hombres, y los hombres en el ámbito rural son los que copan pues lo que son los puestos, entre comillas, directivos, ¿no? Los capataces y los responsables. Y también hay un problema en este momento generacional, no solo ya con la juventud en general, que cuesta muchísimo que se incorporen a la agricultura, entre otras cosas porque las situaciones son precarias, porque hay poco apoyo por parte de las administraciones, imagínense en este caso también las mujeres. Es decir, cuesta muchísimo también pues que una chica pues se dedique a la agricultura, que las hay, que hay mujeres ganaderas, hay mujeres agricultoras, pero lo deseable es que se incremente. Entonces yo creo que es importante destacar y visibilizar y poner en valor el papel de la mujer rural con todas las diferentes acciones que hay en este momento y apoyarlo porque se nos va al futuro. Lo vimos en la pandemia. Si vivimos en islas, y lo estamos viendo en La Palma, es decir, vivimos en islas y tenemos que tender, desde mi punto de vista, cada vez a una economía de autoabastecimiento. Es decir, no tiene lógica que traigamos pues papas de Inglaterra, papas de Israel. Me van a decir, no, bueno, es que no la oferta que tenemos no va en correlación a la demanda. Correcto. Pero vamos primero que se vendan las papas de aquí y después compramos las de fuera.
Y tanto.
O la aberración del plátano. Es decir, a mí me parece tan increíble que tengamos en el mercado plátanos de Colombia.
Lo increíble es que nos lo comamos.
Eso es lo increíble. Eso ya lo que acabas de decir es para nota, ¿no? Eso es lo increíble, que encima lo entonces o nos mentalizamos de que la cosa va en serio, que tenemos que comprar productos locales, tenemos una receta riquísima, que eso no va en contradicción con el mestizaje de cultura. Yo nací en Venezuela y me encanta una arepa, me encanta una yaca y una cachapa, me encantan, ¿vale? Pero todo suma, pero desde luego sí tenemos que apoyar a las personas que trabajan en el sector de la agricultura y sobre todo la venta directa y que se compren las cosas al precio de lo que valen. Porque a mí me parece también, cuando vamos a comprar fruta y regateamos 10 céntimos, es que detrás de 10 céntimos hay una persona que lo cultivó, que regó, que se levantó temprano, que lo recogió, que lo ha traído, que además ha puesto la fruta limpita para que sea atractiva para nosotros, y regateamos 10 céntimos, 15 céntimos.
Es una cuestión cultural. El hecho de que se reconozca el trabajo del sector primario y se ponga en valor el producto que da nuestra tierra, eso es una cuestión educacional. Y yo no sé por qué no lo hacemos, porque mira que aquí hay buenos productos, ¿eh? Buenos productos que deberíamos de valorar en lo que hay que valorar las cosas, que es con céntimos de euro o con euros.
Por eso, vamos a ver, yo creo que entre todos, por eso es importante esta ventana y esta oportunidad de con el motivo de la Mujer del Día Rural, el 15 de octubre, de tener que hacer una apuesta por la agricultura, por el sector primario, por la pesca, por la ganadería, porque se nos va la vida en ellos. Es decir, o lo hacemos ahora, o cada vez hay menos terrenos dedicados a la agricultura. Y ustedes saben que un terreno que no se cultiva es un terreno que se pierde. Y una persona, sobre todo pienso las personas jóvenes que se dedican a la agricultura, deberían ser nuestros héroes. ¿Entiendes? No deberían ser como era antaño, la salida profesional para quien no podía estudiar, o no quería estudiar, o no tenía capacidad para estudiar, por los motivos que fuera. Tienen que ser nuestros héroes los chicos que se pongan. Además, cada vez hay más personas en la agricultura con conocimientos, es decir, peritos agrícolas, personas que saben, ¿no? Que además la tecnología está puesta a su servicio. Y hacemos, repito, hacemos una apuesta clara y contundente, o vamos a depender totalmente del exterior. Miren lo que pasa ahora en China con la falta de chip y de recambio. Es decir, saben que hay un montón de coches ahora parados que no se venden o no se puede construir en la fábrica porque falta no sé qué chip. Ya Europa, leía el otro día, se está planteando crear las propias fábricas, no en Europa, sino en África, porque es el continente más cercano, para ir quitando poco a poco la dependencia de China. Pero es que tenemos un problema grave de si China, por lo que sea, cierra la frontera, de desabastecimiento. Y eso tenemos que estar preparados, porque esto lo tenemos ya. En el sector de la automoción está pasando en este momento. Y eso nos puede pasar en todo, en el sector alimentario, en todo. Entonces, o nos vamos preparando, o cuando ya venga la ola esta, ahora que tanto se habla de olas de 5 metros en La Palma, ¿no? Cuando venga la ola ya es tarde.
Te iba a preguntar yo, ¿tú crees que la política autonómica canaria tiene en el sitio que le corresponde el sector primario y no hemos desaprovechado, es mi opinión personal, que creo que hemos desaprovechado una oportunidad que nos ha dado la pandemia, el COVID, el confinamiento, de reactivar, de reilusionar a la población en el que el sector primario y la agricultura es una fuente de ingreso, una fuente de trabajo que podemos potenciarla mucho, sobre todo desde el punto de vista insular?
Es la asignatura pendiente y es lo que tienen que apostar en este momento todas las instituciones. Entonces, una fuente de ingresos es que tendría que ser hasta un medio de vida.
Digno, además, un medio de vida digno.
Por supuesto, una persona pues no puede ser la agricultura los fines de semana para entretenernos. Eso no puede ser.
¿Qué es cómo se trata? ¿Como un fin de semana para entretenernos?
Exactamente, o como un segundo ingreso, ¿no? Yo tengo mi trabajo y después tengo la huertita que, bueno, voy trapicheando y voy vendiendo. No, estamos hablando de otra cosa. Estoy hablando de que una persona tenga vocación, que las hay, y yo las conozco, de ser agricultora, de ser ganadera, de casa del sector de la pesca, lo que sea, ¿entiendes? Pero tiene que ser una vocación y que la gente diga chapó y que pueda tener un terreno para cultivar y que le sea rentable y que pueda irse de vacaciones y que tenga su horario laboral y que pueda descansar los fines de semana. No puede ser que de lunes a sábado trabajando de sol a sol y después los domingos para vender y después vamos nosotros y regateamos.
Sí, está claro que no.
Vamos a situarnos.
Pues Flora, ¿qué te digo? La semana que viene, más este fin de semana, partido por este día de trabajo que no estaba definido, pero mañana es el Día de la Hispanidad. ¿Tú tienes alguna cosa prevista para mañana?
Bueno, yo siempre le digo a mi sobrino, y esto lo digo siempre sin acritud, y lo digo con todo el cariño del mundo, siempre digo una cosa. Colón no descubrió América.
¿Vale? Se la encontró.
Conquistó América, que es totalmente diferente. América ya existía. Ahora vemos un montón, que hay un montón de debates sobre lo que hicieron en su momento los españoles cuando conquistaron a América o cuando vinieron a Canarias. Yo creo que la historia hay que verla sin acritud, hay que verla pues sin rencor, porque eran otros tiempos, era otra época, pero hay que conocer la historia tal como fue. Y lo que hubo fue una conquista, y lo que hubo fue una exterminación de todo un pueblo, como pasó aquí con los guanches. Pero la historia tenemos que conocerla. Y cuando digo la historia, lo voy a relacionar con el volcán, ¿no? Los chiquillos no se sabían los volcanes que hay en Canarias, y en cambio le hemos obligado, igual que usted y a mí, a saber los ríos de España con sus afluentes. Y ahora estamos volviendo con la conciencia de dónde vivimos. Por eso digo que mañana es un día que me parece que hay que poner la historia en su sitio, sin rencor, sin acritud, y conocerla tal como fue.
Pues sí, todas las versiones hay que escucharlas para saber qué fue lo que pasó realmente. Ni fue tan bueno, ni fue tan malo. Hay que convivir.
Pero hay que conocer la historia tal como fue. Es decir, Colón fue a América con unos apoyos en su momento de la corona, con un objetivo que saben que se la encontró, pero al final la conquistó y de ahí vino el oro y de ahí vino un montón de riqueza para España y para Europa. Pero fue una conquista.
Y vinieron las papas, el millo y el tomate.
Y la gripe.
Y después, bueno, eso para un programa completo. Flora, la semana que viene más.
Bueno, un abrazo.
Besito, chao.
Adiós.
Pues ahora vamos a intentar contactar, porque hoy es lunes y tenemos que tener el parte de guerra de verdad. Vamos a intentar contactar con David Calvo, pero en un minutito de publicidad y enseguida estamos con ustedes. De 14 minutos de la mañana aquí desde el Puerto de la Cruz, y como ya viene siendo habitual los lunes, por desgracia llevamos tres, contactamos con David Calvo, investigador de Involcán y divulgador científico, y nos hace el favor de informarnos con toda la realidad de lo que está ocurriendo en La Palma. Creo que tenemos la otra línea del teléfono, don David. Buenos días, David.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Pues nada, contento de tenerte otra vez aquí en antena, porque la verdad es que la información que tú me das es la que me queda tranquilo. Y bueno, pues hay incertidumbre de lo que está pasando en la erupción del volcán de La Palma, ¿no?
Hay incertidumbre y hay preocupación, porque la rotura del cono durante este fin de semana y esta noche nuevamente parte del cono se ha vuelto a desmoronar, la verdad que está complicando mucho la situación, sobre todo por esa colada que baja por el polígono industrial de Tajuya, el Camino de la Gata, porque justo debajo de ese polígono industrial quedan un conjunto de probablemente 50 o 60 casas todavía intactas, y la verdad que estamos muy muy preocupados.
La velocidad de esa colada es superior a la que ya teníamos por la zona de Totoki, ¿no?
En la salida sí hemos medido hasta 700 metros por hora. Ahora está bastante más lenta porque obviamente a medida que se va alejando del foco va ganando altura y va perdiendo velocidad, pero las imágenes que ya hemos visto esta mañana, que nuestros compañeros nos están enviando constantemente, la verdad que el avance es pequeño, imparable, lo cual es como esa gota malaya, ¿no? La colada va avanzando poco a poco y avanza de forma exasperante para todos.
Ya nos contabas la semana pasada que en el volcán de Teneguía la herradura, la apertura del cono iba haciendo un giro de 360 grados, ¿no? Que se fue desmoronando ese edificio volcánico que se va construyendo inestable, se va derrumbando en función de que acumula la lava. ¿Eso puede pasar también en Cumbre Vieja o no vamos a poner velitas para que no pasen más cosas?
Bueno, estamos viendo ese comportamiento, ¿no? El volcán va destruyendo y construyendo según va aportando material, y ahora las coladas salen en una dirección más al norte todavía, desde esta noche hay un buen río de lava canalizado. Además ha cambiado un poco el estilo eruptivo, aunque seguimos viendo esos sopletes de gas incandescente, ahora mismo dentro del cono se acumula muchísima lava, con lo cual que si tenemos un jacuzzi de lava en el interior que burbujea y que es capaz de enviar una cantidad ingente de material. El comportamiento va cambiando de una hora para otra, es algo habitual, pero también es algo sorprendente para los profanos que nos comentan, no, hoy el volcán ha hecho esto, hoy el volcán ha hecho lo otro. Bueno, es lo habitual, pero los caprichos de la naturaleza nos la están jugando una y otra vez.
El Instituto Volcanológico de Canarias está haciendo una labor encomiable y imagino que estaréis aprendiendo día a día de cómo se comporta este volcán, ¿no? Pero la incertidumbre sigue primando también en ustedes, ¿no? Es decir, estáis un poquito intentando adivinar qué es lo que va a pasar, pero aprendiendo día a día, ¿no?
Sí, esto es prácticamente como una tanda de penaltis. O sea, realmente al final intentas adivinar un poco lo que va a hacer el contrario, en este caso que es el volcán. Es cierto que el comportamiento lo tenemos bien definido, su dinámica eruptiva está bien definida, pero lo que no podemos controlar son los pulsos energéticos cuando se van a producir. La verdad es que los gases nos indican que esto de momento no pierde fuerza, que se mantiene en niveles altos, porque pues mira, para la audiencia que nos escucha, el dato de dióxido de azufre que acabamos de obtener de ayer son 7.000 toneladas, es decir, sigue siendo una cifra muy elevada. Tendríamos que estar por debajo de 1.000 toneladas para empezar a hablar de quizás la fase terminal de la erupción, ¿no? O sea, que aquí queda mucho material ahí abajo, que no tiene por qué salir todo, evidentemente, pero sí, sí, la verdad que estamos aprendiendo cada segundo un poquito más.
Y bueno, los dos temas más interesantes, más preocupantes. El tema de los sismos en la zona de Fuencaliente y Mazo, que siguen a 30 kilómetros de profundidad. Tranquilidad absoluta, que no se prevé que salga una boca por allí, ¿no?
No, no hay ninguna deformación con respecto a los días anteriores. Los GPS siguen marcando la misma tendencia que cuando hablamos la pasada semana. Es cierto que la magnitud de algunos sismos es cada vez un poquito mayor. Esta madrugada ha habido 4,3. Es decir, que son terremotos sentidos ampliamente y que yo siempre digo lo mismo. Es lógico entender la inquietud y la ansiedad de la gente, porque uno piensa siempre que el suelo es lo más seguro que tiene en la vida y que de ahí para abajo no pasa, ¿no? Pero cuando tiembla el suelo bajo tus pies y notas temblar tu casa, la sensación es de angustia. Pero no hay ningún otro dato, aparte de la sismicidad, que nos indique que vamos a tener un problema en Fuencaliente. O sea que de momento eso sí que está muy bien controlado y eso sí que está muy bien observado. De momento la gente puede estar en ese aspecto, dentro de lo anómalo que es todo, pues tranquilo.
Y lo último que quería comentarte, el tema de la fractura de la fajana, que parecía que es esperada por cómo se está amontonando la lava y la altura que va cogiendo, y esos pulos que empiezan a decir que si la ola de 5 metros, que puedes tranquilizar a la población general que eso va a pasar, pero no va a pasar un gran cataclismo, ¿no?
No, de hecho, lo mejor que podemos pensar y probablemente que todos tengamos en la mente, que hemos visto alguna vez, son los desprendimientos de los glaciares, en los frentes de los glaciares, que hemos visto tantas veces tan espectaculares cuando parte del frente del glaciar se cae. Es cierto que genera una ola inmediatamente cercana al glaciar, espectacular, pero siempre vemos que al cabo de 200, 300 metros esa ola se ha convertido en una onda sobre la que flotan los barcos y no pasa absolutamente nada más. De aquí a pensar en que una ola de 6 metros, 7 metros o 10 metros va a llegar a Taza Corte y va a acabar con todo, pues ya empezamos con los bulos, ¿no? Con las cosas de siempre. La Fajana es un talud inestable, es una llanura inestable que cada vez está en una profundidad mayor. Ha rellenado ya zonas con 200 metros de profundidad, así que hay que imaginarse la cantidad de material que está llegando ahí. Y que, como le pasa a los glaciares, pues tendrá desprendimientos en su frente, pero no tiene por qué pasar absolutamente nada más que lo que se ha comentado. Sí, probablemente haya una ola al principio, pero se disipará muy rápido y nadie notará absolutamente nada.
Pues David, no te queremos quitar más tiempo porque sé que tu trabajo en La Palma está siendo intenso. ¿Has corrido alguna situación de peligro o has estado por ahí cerca de la colada, pero garantizando tu seguridad?
Bueno, yo siempre digo que el miedo es necesario en estas circunstancias, ¿no? Cuando tienes miedo, dejas de hacer tonterías, ¿no? Con lo cual, el respeto y la impresión siempre son buenas consejeras, porque te dice, oye, cuidado, no te acerques mucho más. No, peligro absolutamente en ningún momento. Yo creo que conocemos en el entorno en el que trabajamos, hemos trabajado muchas erupciones en Involcán, y sabemos que lo importante es poder volver el día siguiente a las coladas, que no hay necesidad ninguna de hacer una jaimitada o de hacer el bobo por querer acercarte más o contemplar el espectáculo. Afortunadamente en eso creo que estamos bien formados, y no sé, que a la gente le encantaría no ver estos vídeos de peligro de los investigadores y buscar. No hay peligro ninguno, hacemos las cosas con cabeza, que es lo que hay que hacer en la vida, y no en ningún momento estamos pasando situaciones de apuro, porque básicamente tampoco queremos complicarle la vida a quienes velan por nuestra seguridad, que son las fuerzas del orden. No sería absurdo que nosotros mismos pongamos en peligro a otras personas.
Pues David, la verdad es que agradecerte la labor que estás desarrollando en la isla de La Palma, que sé que está siendo dura y difícil, y además con esa drama que tenéis tan cerca y esa catástrofe que estáis viviendo tan cerca, haciendo uso de vuestros conocimientos e intentando aprender día a día de cómo evoluciona este volcán. Es todo un placer y todo un lujazo tenerte aquí cada lunes, y espero que algún lunes más te llame por teléfono, pero algún lunes nos vayamos a echar un vaso vino y a echarnos un poquito de carne fiesta.
Pues sí, la verdad que sí. Yo estoy deseando que algún día nuestra entrevista sea en el estudio, porque eso será señal de que esto se acabó, y luego pasar un día tranquilos por el puerto, que es un lugar maravilloso para despejar la mente y disfrutar de las maravillas de ese valle, ¿no? De ese norte que tan, tan precioso es.
David, muchísimas gracias y espero que hasta la semana que viene estaremos en contacto.
Por supuesto, un abrazo, Diego.
Pues ya hemos llegado a la mitad del Ecuador del día de hoy, porque acabaremos un poquito antes a lo mejor, y hoy estrenamos grupo musical de esta semana de 4 días. Ya están oyendo la Mari, ¿eh? Chambao. El primer tema que quiero compartir con todos ustedes lo están oyendo ya. Ahí estás tú. Dentro de un ratito vuelvo a estar con ustedes.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones. We'll be right back.
9 y 28 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la 95.6, y creo que además tenemos otra vía de comunicación a través de un móvil que está puesto encima de la mesa. Las chicas del Lazo se les saluda desde aquí, desde los micrófonos de Gente Radio y desde el teléfono de Natalia del Castillo. Vamos a empezar con la sección, pero antes de empezar con la sección, tenemos que oír esto.
Tiene que haber música. Dice, suerte, me están diciendo. Yo no sé ni de qué vengo a hablar muy bien, ¿sabes?
Bueno, pues ya te están oyendo. Están oyendo en directo. Pues ya empezamos aquí nuestra sección de Igualdad Real de todos los lunes con Olga Sánchez. Muy buenos días, doña Olga.
Hola, buenos días, don Diego. Buenos días a todos.
Que como ha podido escuchar nuestros queridos oyentes, hoy viene acompañada por esa voz melodiosa que acaban de ustedes oír, que ahora mismo se las presento. Se llama Natalia del Castillo. Muy buenos días, Natalia.
Hola, buenos días, Diego. Buenos días a todos los que están escuchando.
Sonrisa impresionante. Sonrisa impresionante. Y bueno, está conectada en streaming, ¿no? Se llama eso.
En directo, sí.
En directo. ¿De Instagram o de Facebook?
De Instagram.
Ah, pues entonces es un live.
Yo lo llamo directo. Tampoco.
Yo es que soy un neófito total y absoluto y un desconocedor de las redes sociales. La glitcheo de vez en cuando. Y es una asignatura pendiente que tengo, que durante este curso, se lo prometo a todos mis queridos oyentes, que voy a mejorar mucho. Pero yo, como tengo hijos, me dicen, un live. Live, identifico Instagram. Un directo, identifico Facebook.
Yo el directo lo llamo en Instagram también, ¿eh?
Pues nada, aquí estamos porque vamos a hablar de muchas cosas con nuestras dos invitadas del día de hoy. Y antes que nada, decirles que cada día es más importante el tema de hablar de igualdad desde un punto de vista objetivo, sin pasiones, sin locura, porque esta sociedad necesita hablar de igualdad en los términos que en esta sección intentamos hablar, que es la igualdad real. Hoy celebramos, no sé si lo saben, que seguramente sí, el Día Internacional de la Niña, que creo que es muy importante hacer hincapié de que todavía en este mundo existen unas desigualdades bárbaras en la infancia y que esas desigualdades, por desgracia, se están trasladando a nuestro país a través de la inmigración mal gestionada. Y que es un problema que no conocemos, que convivimos con él, y hay niñas que se quedan atrás porque sus familias no tienen recursos para educar a niños y niñas y priman a los niños antes que a las niñas. Hay todavía culturas que entregan a las niñas en matrimonio de conveniencia por intereses culturales, y que todo esto no se puede convivir con ello mirando para otro lado. Hay que intentar visibilizarlo, ¿no? Yo lo he hecho esta mañana, lo digo ahora, y ahora les dejo a ustedes que hablen de todo lo que ustedes quieran hablar, que para eso han venido. Yo ya me callo, ¿okay?
No, por favor, no te calles. La verdad que el capote es buenísimo, porque es verdad que vivimos en una sociedad afortunada con respecto a otras culturas y a otros países en los que las mujeres, las niñas, no tenemos las mismas oportunidades. Yo he querido invitar hoy a Natalia, que además de una emprendedora, una trabajadora nata, es una amiga, porque viene a ponerle nombre a una palabra que hemos tenido que inventar las mujeres para hablar del apoyo entre nosotras, que es la sororidad.
Me encanta esa palabra, porque siempre la digo mal. Así que vamos a repetirla, sororidad.
Pues sí.
Escríbanla 100 veces.
Curioso que hayamos tenido que inventarla, porque realmente no había un término que hablara de apoyarnos las mujeres entre nosotras. Yo tengo una máxima, lo venía hablando con Natalia, porque es que lo hago en muchos grupos, yo mantengo muchos grupos de amigas, afortunadamente los cuido y los quiero, y por eso siguen conmigo mis amigas, precisamente por eso, porque quiero desterrar esa idea que nos han hecho creer de que las mujeres entre nosotras tenemos que rivalizar más o tenemos que destacar. Y el proyecto que tiene Natalia, que se llama Lazos, está in situ en Tacoronte, pero como habrás podido ver, ella trabaja para todo el país, Natalia, ¿no? Porque
realmente, en redes para todo el mundo. En redes para todo el mundo.
No tengo muchísimas seguidoras, pero son 4.000, pero son súper fieles.
Muchísimas, 4.000, son muchísimas.
Y son sits a nivel nacional, sí.
Oye, esto de la sororidad, yo quiero meter pollita, yo no me puedo callar, intentaré estar callado, os lo prometo.
No lo hagas, Diego,
que esta mañana, aquí para fíjate, es que la vivencia del día a día te apisona, ¿no? Esta mañana hablaba yo por vía WhatsApp con una chica que conozco hace muchos años, que tiene una brillante carrera profesional por detrás y por delante. Y me decía, ¿te quieres creer, Diego, que me reconozcan mi labor? Es directora de un medio de comunicación actualmente, desconocida, y vendrá hasta el estudio y hablaremos con ella. No voy a hacer su nombre por respeto a ella, porque no le he pedido permiso. Pero me decía que todavía cuestionan sus propias compañeras que ya ha llegado donde ha llegado, no por su valía personal. O sea, hablo de hoy, no de hace 30 años, ¿eh? Hablo de hoy, de esta mañana. Y estaba muy preocupada una chica que tiene 30 y pocos años. Que no le reconocieran sus propias compañeras su labor profesional para llegar a donde ha llegado, sino que cuestionaran su vínculo con alguna persona del otro sexo. No, ¿no os parece una barbaridad? Y hablando de la sororidad, que sean las propias compañeras las que cuestionen su valía profesional simplemente por el hecho de que es una chica mona, ¿vale? Pero también es bajita, también es antipática porque tiene mucha mala leche. ¿Por qué tenemos que estar todavía a estas alturas? ¿Qué está pasando para que esto no se corrija?
Sí, Diego, esto es algo que es archiconocido. Las mujeres, no sé el motivo, nos pisamos muchísimas veces. Y no me incluyo, ¿eh? En este caso no me incluyo. Mira, tuve un padre que me supo dar muy buenas bases y una es la envidia es una enfermedad. Y lamentablemente, entre muchos círculos de mujeres existe esa enfermedad y es algo que me da muchísima pena porque te limita, te genera un sufrimiento y te limita en la vida a crecer.
¿Qué podemos hacer como colectivo?
Sí. Esta ventana que está abierta para atraer hombres que sean muy buenos en lo suyo y nos pueden hablar de lo que han hecho con mujeres o mujeres que como Natalia de la nada ha creado una marca comercial que es Lazos, que además tiene un proyecto que es lo que quería yo hoy hacer hincapié porque estamos en octubre, en el mes del cáncer, y ella tiene un proyecto súper bonito para ayudar a mujeres. Y eso es a lo que hay que darle visibilidad.
Bueno, en este caso es para ayudar a la asociación Amate. Yo por suerte no he tenido ninguna persona, ningún familiar ni persona muy muy cercana que haya sufrido el cáncer de mama, pero conozco casos en los que he sentido empatía, ¿no? En este caso, bueno, justo este verano he conocido a tres mujeres y dije, jo, Lazos tiene que ayudar de alguna manera. Además, mi tienda, el logo es este, Diego, que es un lazo rosa.
Y yo soy la chica, pone.
Yo soy una chica Lazos. Y por detrás está el logo de Amate, que ahora no se ve, pero bueno, esta mañana yo ya hice mis historias para las chicas y ellas ya lo vieron. Y en este caso vamos a tener en Lazos un corner con unas camisetas, unas libretas que pone el mismo
mensaje.
Sí, el mismo mensaje y unas tazas, y el beneficio va destinado a la asociación.
¿A la asociación Amate?
Amate, a la asociación Amate, que el miércoles va la presidenta a mi tienda Lazos, que está en Tacoronte, a hacer la presentación real del córner que vamos a tener en Lazos. Es una manera, pero en Lazos funcionamos así, hacemos club de Lazos, que es reuniones de mujeres. Ve una mujer, habla sobre un tema y pasamos una tarde distendida entre todas. Evidentemente siempre yo aprovecho y presento colecciones nuevas que entran de Lazos porque también nos tenemos que poner guapas. Y Lazos es parte de mí, o sea, y parte de mí es eso. Y no quiero entrar, que se lo decía Olga esta mañana, igual me desvío un poco, no quiero entrar en eso de desigualdad entre mujeres, hombres. Yo no lo he experimentado. Mi madre es empresaria y no lo ha experimentado. Mi padre es empresario y, bueno, hombres tampoco, pero
No ha abusado del heteropatriarcado.
No, para nada. Pero sí, en general, lo que decía ahora, vamos todos a ayudarnos, vamos todos a sumar, seamos lo que seamos, mujeres, hombres, grandes, altos, negros, blancos. O sea, vamos a ayudarnos en la vida. O sea, yo ahora mismo estoy pendiente de que una marca de textil me dé una respuesta porque la tenía comprada, 5 tiendas se enteraron que la voy a tener en Lazos y se tiraron a quitármela. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan crecer a mí como ustedes han tenido la posibilidad de crecer? Entonces,
nos cuesta reconocer el éxito de la mujer. Te lo digo, yo soy una víctima de la cultura machista y de la sociedad educativa. Tengo 56 años, con lo cual me he criado como me he criado, no lo puedo negar. Pero gracias a Dios tengo 4 hijas maravillosas que me enseñan todos los días que tengo que corregir. Pero eso no está bien. No está bien acompañado por la sociedad. La sociedad no va todo lo rápido que debería ir. Y no se reconoce el éxito de una mujer, no se ayuda a salvar esas barreras.
Pero entre hombres y mujeres pasa siempre igual.
Bueno, yo hablo de mí, que yo de luego me he educado levantándome de la mesa y dejando a mi hermana recogiendo la mesa. Estaba ella estudiando Derecho, yo Ingeniería, estábamos estudiando y ella recogía la mesa y yo veía la televisión.
Sí, Diego, yo también soy de otra generación, yo tengo 37 años y bueno, es una generación más de igualdad. Más de igualdad en ese aspecto, por eso también te digo, yo eso no lo he vivido. Además, yo no he tenido hermanos, por lo cual no sé lo que es esas diferencias en casa y demás. Yo sí te digo que yo tengo dos hijos, y mis hijos y yo limpiamos la casa los domingos, salga el sol por donde salga, y ahí se ayuda.
Y no lo ven como una cosa normal, ¿verdad? Es que yo creo que es importante la normalización de las situaciones. No que venga un tipo y diga, no, es que yo ayudo a limpiar la... ¿Cómo que ayuda?
No, es que
estoy en el medio de las dos generaciones, porque estoy casi al mismo... Yo tengo 47.
Estamos barriendo toda la...
Claro, pero yo sí tengo un hermano y una hermana, y mi madre nos crió absolutamente igual a los tres. Lo que no significa que en la sociedad sí existan esas desigualdades, que existen.
Existen hoy.
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 Por supuesto. Otra cosa es que...
En niños de 13, 14 años, yo tengo dos niños de 13 años y me cuentan cosas que digo, menos mal que mis hijas están ordenadas y tienen la cabeza bien amueblada. Pero tela, ¿eh? Las cosas que cohabitan en los institutos.
Hoy. Por supuesto.
Pero qué pena, ¿eh? Porque eso es lo que se les transmite en sus casas. Sí. Porque poco pueden... Yo también te digo una cosa, o sea, poco pueden hacer ya en los colegios. O sea, los colegios se va a aprender y hay muchas veces que yo que tengo...
Y tienen talleres y tienen...
Muchísimo. Tengo amigas que son profesores y digo, pero claro, es que la educación se da en casa.
En toda la formación para el empleo hay cursos específicos de igualdad y existen. Es un módulo que tiene que darse por obligatoriedad, como puede ser sensibilización ambiental, y la igualdad de género está obligatoria. Aparte de los valores y otras muchas cosas en la reglada, en la formación para el empleo es así. Y es porque pasa. Y el venir y nosotros... Te lo digo siempre, Diego, desde esta ventana pequeña poder decir esto ocurre y tenemos que cambiarlo, las mujeres tenemos que apoyarnos, tenemos que decir lo bonito que se hace, da igual si sea un hombre o una mujer, y desterrar esa idea de que una mujer accede a un puesto de responsabilidad o accede a un buen contrato o a algún puesto interesante, asequible o apetecible para hombres por algo más o diferente que no sea su cualificación. Porque eso es mentira.
Hoy por hoy es mentira.
Yo lo tengo clarísimo. ¿Quién te ha regalado algo?
Pero yo no
creo... La madre y el padre que la educaron.
Sí, claro. No, mira, precisamente ni mi madre ni mi padre.
Pero te educaron, sí. Eso es lo que decía mi padre. Dice, el mejor regalo que puede hacer un padre es educar bien a su hijo.
Sí. Me reitero lo que dije al principio. La base creo que está en todos. Y es lamentable que las mujeres nos intentemos frenar, nos intentemos... no nos ayudemos a avanzar en esta sociedad. En muchísimas... O sea, nosotras somos nuestras propias enemigas en muchas circunstancias.
¿Y eso por culpa de quién? Porque el tema de la sororidad, que a mí me parece un tema muy interesante de tratar... ¿excluye al hombre?
Bueno, habla de solidaridad entre mujeres. Ya lo del hombre...
Es que hay que buscar...
es que muchas veces...
Hay que empujar. Tenemos que ser los hombres los que demos los pasos. Es decir, esto es necesario. Tenemos que ayudar. Tenemos que, con nuestro comportamiento diario, con nuestro reciclado permanente, con nuestra sensibilidad a esos micromachismos que existen.
Mucho.
Y existen en niños de 14 años.
Sí,
que
sí.
Es lo que más... Por lo menos un tío de 56 dice, wow, soy un víctima de la situación. Pero el de 14... Es culpa de nosotros que lo estamos educando así.
Claro. De madres y padres que reproducen esquemas que son de desigualdad y, por tanto, sigue pasando lo mismo. Pero yo sigo apostando por eso, por todas esas mujeres súper cualificadas, que yo creo que casi que es al contrario. Cuando una mujer accede a un puesto de esos, tiene sobradísima valía porque le ha costado más que un hombre, porque arrastramos sin querer, pues lo decía Natalia, dos hijos, una casa, y a los hombres en muchas ocasiones esa parte un poco se le permite que no la haga porque suele tener ayuda diferente.
Casos, ¿cuántos divorcios la custodia es de la mujer?
Pero ves,
la mayoría,
yo...
¿Por qué todavía hoy? Cuando
no,
un
yo creo
hombre...
que no, Diego.
No, Diego. No, yo hablo de custodia compartida.
Vale.
Digo de la crítica que recibe una mujer cuando cede la custodia al hombre.
Ah, vale, vale.
Ah, sí, eso sí es verdad.
Mala madre, sí, qué sí, mala sí, forma sí, posible, sí, sí, egoísta. Sí. Y no pasa hoy.
Sí, sí.
Y
sí,
precisamente de las sí, sí, otras sí, mujeres.
Pues sí, en eso estoy de acuerdo, sí, porque sí, además sí, yo creo que en es esos que términos...
He hecho, claro, es que yo no creo que sea la crítica en sí, ¿no? Porque yo he llegado a un punto en mi vida que no me atrevo a juzgar a nadie, porque esa señora tendrá sus motivos, claro, para tomar esa decisión.
Lo mismo que tiene un hombre para ceder la custodia a la mujer, y sin exacto, embargo, eso lo ven como una normalidad.
Pero como
y...
madre que he tenido dos hijos, me cuesta entender que esa mujer tome esa decisión, pero, oye, que es lícito, ¿eh?
Probablemente es que custodia... si sabe que ese padre... va a ser mejor padre que lo no, que ella puede ser madre.
O le puede dedicar más tiempo.
Eso,
o los
eso,
hijos
eso,
van a estar mejor atendidos.
A eso me refería.
O los hijos van a estar mejor educados.
Que hay muy buenos padres, muy
claro,
buenos padres.
Es decir, ¿por qué todavía a fecha de hoy tenemos esos pedraditos en la cabeza?
Sobre todo las mujeres.
Porque una mujer que es capaz de dejar a sus hijos en manos de su marido, o de su padre, mejor dicho, mira tú, micromachismo. Es porque es consciente de algo que es bueno para sus hijos.
Por supuesto.
Y la sociedad lo critica. Si lo que tienes que aplaudirle es decir, ole, tú sí eres una mujer valiente, tú eres una mujer porque tiene una vida profesional que hace incompatible o permite más tiempo al... Oye, que quitar la custodia, darle la custodia al padre no es olvidarte de tus hijos, ¿eh?
No, porque no sería lo contrario en mil ocasiones que pasa,
claro,
así y no es así.
Tenemos
en
que modernizarnos de verdad.
En este caso incluso la decisión puede ser durísima de tomar
y muy reflexionada.
Y muy reflexionada.
Sí, sí.
Por eso nos queda muchísimo que avanzar, ¿eh?
Mucho,
es decir,
mucho.
Pensamos que hemos...
Pero sobre todo, yo creo que más que en la desigualdad, en aprender que cada uno mire su vida, su ombligo, su casa y menos la casa de los demás. Porque perdemos tanto tiempo juzgando a los demás, mirando a los demás, que ahí es donde tenemos estos problemas. Porque a mí qué más me das esa señora está tomando esa decisión o no. Yo tengo dos hijos de los que me tengo que preocupar.
Claro que sí.
Eso es invertir el tiempo en crear. Y es, yo creo que la solución a muchos de los problemas, el estar en ti y generar para ti. Yo el tema de las envidias, del por qué esta persona, porque es que me parece tan aburrido, me parece que hay gente con capacidad suficiente para construir y la pierde destruyendo. Y eso a las mujeres nos tiene frenadas. Si no, te digo yo que el despegue, Diego, podría ser importante.
Es importante, yo creo que hemos tratado temas muy interesantes en el ratito que llevamos poquito tiempo, pero ya se nos está acabando. Hemos tratado temas interesantísimos que no están en el día a día, porque ahora mismo la brecha salarial es lo que más prima, y a lo mejor la brecha salarial viene también motivado porque este tipo de cosas, la carrera profesional de una mujer, hoy por hoy, no está lo suficientemente bien valorada en igualdad con respecto a un hombre, porque anteponemos las obligaciones que le hemos impuesto de atender a los abuelos, de atender a los niños, de ser una buena madre, de cuestionarse la maternidad. Un hombre cuando quiere ser padre no tiene esa responsabilidad que la sociedad le impone, y es tanto o más.
Sí, sí, sí.
Y vamos, con la brecha las vamos... vamos, yo creo que vamos a tener...
En ese aspecto tenemos mucha presión, muchísima.
Eso es lo que, a lo que me refiero, que la sociedad no, nos va diciendo lo que está bien y lo que está mal, ¿no?
Es la base, es la base, que es diferente. Yo digo muchas veces, se lo digo muchas veces a mis amigas, que yo en la otra vida quiero ser hombre, quiero ser padre...
Y yo mujer.
Un buen padre, porque es maravilloso. La presión, como decía Natalia, o la responsabilidad, como decías tú, es bien diferente. No, desde luego no es nada que esté en la genética, es algo cultural y poco a poco se va cambiando, porque conocemos ejemplos
es que,
de muy buenos
perdona,
padres.
Olga, es que es algo cultural, es que no quiero olvidarme, es algo cultural y es algo que nosotros también nos imponemos.
Sí, sí, sí.
Y ahí voy a la culpabilidad. Como mujer, ¿no? Yo que soy empresaria y he empezado de cero, 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 es decir, he tenido que trabajar, que inventar, que estar cara al público, con dos hijos pequeños, con custodias compartidas, una semana íntegra mío, sola con todo el percal y la culpabilidad de... No me he sentado a hacer la tarea con mi hijo. La culpabilidad es son las 8 y este niño no se ha duchado. Pero yo no estoy de fiesta ni estoy tocando las palmas. Yo estoy trabajando para poder pagar el colegio. Y ese sentimiento de culpabilidad es un poco el que nos tenemos que quitar.
Y tanto.
Porque llego hasta donde puedo llegar.
Es pues, que somos del club de las malas madres.
Sí, ¿no?
Claro, cuando no se toca ducha.
Se os nota. Las escobas las habéis dejado en la puerta, que yo las he visto. Las dos.
Si no toca ducha, no toca ducha, porque con todo no se puede, porque al final va en detrimento de tu propia salud. Y si tú no estás bien, yo tengo una hija, mi hija no está bien. Y esto es un poco un círculo. Yo que además tengo la suerte de haber compartido, sobre todo estos últimos años, mi vida con alguien con el que puedo crecer y construir, realmente no me ayuda. Compartimos. Eso es una suerte, pero lo veo muchísimas veces, es complicado conseguir equilibrio entre la vida profesional, la vida familiar y tu propio ocio.
Pues concluyamos hoy diciendo que la gente empieza a mirar para adentro, que se preocupen más de lo que tienen en casa, que se dejen de juzgar y prejuzgar tanto a los demás, fundamentalmente a los iguales, porque critican mucho más a las mujeres que a los hombres, las propias mujeres, y que las modern families son modern families de verdad, no para ver una historia allí en una serie de televisión, ¿no? Sino que tenemos que ser comprensivos y valorar lo positivo que tenemos alrededor, que es mucho, ¿eh? Que hemos avanzado mucho, pero tenemos que seguir avanzando. Natalia, oye, que se repitas por aquí. Un día nos vienes a contar esa actividad empresarial que tienes por ahí con esa tienda maravillosa
cuando
que tienes en Tacoronte.
Diego. Gracias.
Y muchas gracias, Olga, por habernos traído a este, dijéramos, no, iba a decir experimento, ¿no? Pero a esta realidad de las chicas con lazos. ¿Se llama Las Chicas con Lazos?
La tienda se llama Lazos. Entonces, estas chicas son Chicas Lazos.
Pues darle un recuerdo, un saludo a las Chicas Lazos que nos han acompañado en la mañana de hoy. Y Olga, la semana que viene más.
Más, sí, seguimos.
Pues, José, ¿qué te digo? Un poquito de publicidad y vamos con la siguiente sección. Pues les dejamos con publicidad después de oír esta maravillosa sintonía. Pues ya son las 9:54 minutos de la mañana y aquí seguimos en el Puerto de la Cruz con una agradable presencia en estos estudios que venimos disfrutando desde el principio de temporada y que vamos a conservar como oro en paño, porque para mí es un auténtico placer compartir un ratito de radio todas las semanas con el siguiente invitado, que es don Manuel Herrador. Muy buenos días, don Manuel.
Igualmente, don Diego Calvo, a usted y a toda su audiencia y, por supuesto, al ingeniero de sonido. Muchas gracias.
Eso no es ingeniero de sonido, eso es un pulpo.
Eso es un pulpo. Tiene cuatro ingenieros, entonces, cuatro ingenieros. A dos rejos por ingeniero.
Estábamos hablando, hoy te vamos a hacer un experimento radiofónico que no hemos hecho nunca, porque aprovechando que Gaspar está acabando con la existencia de Pata Negra de Extremadura, vamos a hablar de Extremadura.
Fantástico,
porque
ya aprenderé un montón. Porque
no, vamos a sacar encima de la mesa un tema que a mí me gusta muchísimo, porque creo que es el futuro de este país, uno de los futuros, una de las
el ave, el ave.
No. Don Benito Villanueva de la Serena, dos municipios de 10 y 30.000 habitantes,
¿sí?,
que han decidido entre sus alcaldes que ya está viendo hacer el ridículo y que se van a unir,
van a un,
a un único municipio de 50.000 habitantes. Y yo cuando veía esa noticia este fin de semana decía, interés público, tío.
Claro.
Servidores públicos que miran por el interés público y convencieron a la población.
Optimización de recursos.
Y hablaban allí los vecinos. No, porque claro, las fiestas, no pasa nada con las fiestas van a seguir siendo. pero vamos a tener la mitad de concejales, la mitad de problemas, la policía va a ser única, va a venir a todos los lados, la recogida de basura, el mismo camión va a pasar, los vecinos, ¿no?
Sí, algo que suena de absoluta lógica, además de elemental, vamos, que no es que parece que es que ha habido una especie de consenso de altos científicos de la NASA, ¿no? Es que estás hablando de sentido común, ¿no? Es decir, vamos a mancomunar los gastos, vamos a abaratar y vamos a
todo uno.
Y vamos a que los ciudadanos paguen menos y vamos
Vamos a gastar los impuestos en cosas útiles para los ciudadanos.
Es que de verdad.
Y encima vamos a llamar la atención porque al ser un pueblo de 50.000 habitantes entramos en otra consideración como ciudad.
Claro.
El fondo público me va a venir en mayor cantidad por individuo, por habitante. Es decir, es que, y oye, ¿y esta gente? ¿Esos son los catetos de Badajoz? Sí. Los de Don Benito.
Bueno, eso es gente de momento que no tiene complejos, para empezar a hablar del tema, que no tiene complejos, que no tiene envidia y que se separa mucho de cuando yo, por ejemplo, he visto, permíteme que vuelva a Canarias, cuando ha habido un Fitur hace años, ¿no? Y yo lo he criticado en los medios, y cada isla no, cada municipio llevaba su lema, cada municipio llevaba poco menos que su personalidad turística, decía yo, pero ¿por qué si, por ejemplo, yo oigo Extremadura en los medios o escucho Andalucía? ¿Por qué aquí hay que escuchar Adeje o El Puerto por separado o Maspalomas por separado en un acto de atractivo mundial como es una feria de las dos o tres que hay importantes, ¿no?, en Europa, la ITB o la de Londres o la nuestra, la de Madrid, la de Fitur? Y dice, ¿cómo es posible que se invierta en logotipos diferentes, en imágenes distintas, en confusión al receptor, al que va a venir a Canarias, que percibe, bueno, pues ya estamos viendo además el conocimiento que hay de Canarias con lo del volcán, ¿no? Con las veces que se ha llamado, de que nos han posicionado en todos los, ya no queda comunidad autónoma donde nos posicionen. Entonces yo me parece una idea espectacularmente lógica,
es
valiente, pero desde luego que tenemos que empezar a traer a los políticos a la verdadera acera de nuestras calles, a nuestra vida cotidiana, a lo real, a lo que haría una empresa, a lo que haría un gestor, ¿no?
Sí, sí, además fíjate, estamos hablando de dos cosas que pueden ser contradictorias, ¿no? El hecho de decir entidad autónoma canaria, que yo siempre digo lo mismo, digo, lo difícil es traer al turista. Una vez que lo tienes aquí, lo mueves.
Sí, sí.
¿Eh? Pero
está
primero
claro.
Tráelo.
Está claro.
Mételo en donde sea, en Gran Canaria, en Tenerife, en Fuerteventura, y después hazle atractivo que se mueva por el norte, por el sur de Tenerife, que se vaya a Maspalomas. Pero primero tráelo. Sí. Y tráelo ofreciéndole todo lo que le podemos ofrecer, no compitiendo entre nosotros. Te voy a quitar al turista del sur. El target de público del sur no tiene nada que ver con el norte, ni el de Fuerteventura. A lo mejor Fuerteventura con Gran Canaria, a lo mejor... No sé, pero es que somos tan diversas, somos tan amplias, tenemos tantas cosas que ofrecerle a los turistas, que no tenemos que competir entre nosotros en el mismo stand. No, tú mamita, no.
Nos pasa hasta con el vino. Diego, nos pasa hasta con el vino. En Tenerife, perdona si me equivoco, creo que tenemos 5 denominaciones de origen.
Y alguna más que caerá,
¿no?
Como nos despistemos.
Claro. Y entonces, ¿cómo va a ser lo mismo en un restaurante ofrecer una campaña para que el consumidor reconozca el vino canario o el vino, como mucho tinerfeño, pero yo diría que canario, a decir, no, mire usted, esto es de Abona, o esto es de Tacoronte a Centejo, o esto es de Güímar, o esto es de la Orotava, o esto, y dice, oiga, por Dios, ¿dónde es eso? ¿Dónde es la Orotava?
Con
¿dónde?
Denominaciones de orígenes diferentes, gastando multitud de dinero, en vez de poner Canary Wines, que era en la época gloriosa de los Cherry, pues estaba Canary Wines compitiendo con los Jereces. Pero créanme que es así, Canary Wines competía con Jerez en Gran Bretaña.
Te voy a contar una anécdota. Hace unos años fui a pescar por la noche a Taganana. Y me gustó tanto...
Taganana, provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Provincia de Santa Cruz de Tenerife, efectivamente. Aunque no lo parezca. Y recuerdo ver una especie de placa, en fin, te hablo hace años, que decía, por aquí se embarcaba viña, vino, tomates, tal, en la época, a finales del siglo XVII y siglo XVIII. O sea... Venían los ingleses, ¿no?, con sus barcos, y venían potencias extranjeras a llevarse producción canaria, vino canario. No hablemos nada de cuando Lanzarote, con sus malvasías, en fin, la cantidad de productos, que el tomate, que ya casi nos lo hemos aquí aniquilado, ¿no?, la fuerza que tenía el tomate. Y dices,
hombre,
tú,
de otras cosas, porque los inversores canarios están sembrando en los invernaderos en Almería. Que claro, yo me quedé
en el ejido, sí.
Yo me quedé muerto, decir.
Sí, sí, claro.
El empresario canario que hacía aquí montones de invernaderos de tomate, ahora están en Almería.
Entonces, cuando yo te oigo a ti hablar con políticos, con políticas, a ti y a otros compañeros, incluso me pasa a mí cuando hago de entrevistador, y me dicen, tenemos que, a ver si tenemos que hacer, de verdad que me dan ganas de decirle, pero vamos a ver, ¿cuántos años llevan ustedes gobernando? ¿Cuántas décadas? De verdad, hablando de cualquier político, o sea, me da igual.
Da igual el color.
De los tres o cuatro colores que nos han dominado desde el año 75. ¿Cómo es posible que ¿por qué? ¿Por qué dice esto? Porque una política o un político dice, la verdad es que tenemos que tomarnos en serio esto, tenemos que hacer, porque no han hecho nada, Diego, porque no se ha hecho nada. Antes te venía escuchando con lo de los 400 euros de los jóvenes, ¿no? Por la autopista. Y yo digo, pero es que ya nos sueltan una cosa de esta y seguimos levantándonos a las 7 de la mañana a ir a trabajar y no pasa nada. Y dices tú, pero si es que vamos a peor, ¿cómo es posible que se pueda dar una ayuda a tabla rasa, de 400 euros, que es prácticamente la mitad de lo que muchos cobramos en nuestras profesiones, 800, 1000 euros, a gente que a lo mejor vive fenomenalmente en su casa, que está becada en los estudios, que sus padres tienen la suerte de tener una buena empresa, un buen negocio, o dos buenos sueldos, son profesionales liberales con medios?
O dos funcionarios.
O dos funcionarios, etcétera. Cuando todos sabemos, Diego, todos los que te están escuchando ahora, que con 400 euros al mes durante dos años, complementario a lo que estemos ganando los autónomos o los que trabajamos para sociedades anónimas o limitadas o lo que sea, podemos pagarnos la boca, que no me la puedo hacer porque cuesta 12 o 13 mil euros arreglarme la boca. Me puedo hacer unas gafas progresivas que valen 900 euros, las que me dejan un margen de visión de calidad. O le puedo poner a mi hijo esa, comprar esa bicicleta que tanto quiere, un caprichito. Me puedo ir tres días con mis padres a visitarlos a Extremadura. Y de pronto se le da 400 euros a todo el mundo, como lo del cheque bebé. ¿Tú te acuerdas
sí,
del cheque
bebé?
Sí,
yo lo disfruté.
Y daba igual lo que ganaras tú.
Lo he criticado muchísimo.
Pero daba igual lo que tú ganaras.
Por supuesto.
Oye, entonces, mira, chico, fenomenal. Que no se lo quiten a ellos. Oiga, pero ¿y los demás? Esto es como el chiste, que no hay nadie más. Y los demás que de verdad... Pero no ya los que están en paro, hablo, ¿eh? Los que estamos trabajando. Pero usted sabe lo que son 400 euros, que me den a mí 400 euros al mes, ahora a final de mes, durante dos años, después de la crisis de 2008 y después de la pandemia.
Es de loco.
Es
de loco.
Oye, y no pasa nada, y no ocurre nada.
El
y...
importe de del cheque 18añero es prácticamente lo que ya han prometido que van a ayudar a reconstruir La Palma. A mí me daría una vergüenza horrible si fuese el mismo...
Es para dar vergüenza, Diego. Es para dar vergüenza.
Yo a veces se me va un poco la olla y en este mes yo le he dicho a algunos políticos, no les da vergüenza.
Sí, es que es para
y
dar
me tengo que callar diciendo, claro, cuidado, cuidado. No.
Es para dar vergüenza. No te puedes contener. Es para dar vergüenza. Es para dar auténtica vergüenza. Yo imagino que estos jóvenes que tienen ahora 18 años y los que tienen 16, que van a tener 18 y van a poder votar dentro de dos, evidentemente no tienen nuestra experiencia, nuestro conocimiento y el valor añadido de soportar mentiras, incongruencias y latrocinios permanentes, como llevamos desde hace, pues eso, pues 40 y tantos años. Y van a votar. Y si se le han dado 400 euros, pues ¿cómo no te voy a votar? Vamos a ver. Si tú me das a mí 400 euros, acabo de cumplir 18 años, y me das 400 euros y vivo en casa de mis padres.
A ver si me da otros 400 por
los festivos. ¿Cómo no te voy a votar? Porque además, si me los das ahora, ¿qué no me vas a prometer en precampaña, Diego? En la precampaña, ¿qué no me vas a prometer para que yo te vote?
Pero esto va contra la deuda pública. Es decir, van a tener que pagarlo ellos, sí o sí.
Yo creo
que ellos llegarán a trabajar y claro, tendrán que pagar impuestos. Esto es deuda pública.
Van a tener que pagarlo ellos y entonces van a tener que soportar. Y no me vale de verdad el decir, pero es que hay un mercado de la ñapa oculta que ganamos y tal, porque eso es supervivencia. Van a tener que soportar otra vez pues un 25 o un 30% de paro de media a lo largo de su vida. Y que esto me parece de tal aberración, que no pase nada, Diego, de verdad. Que haya cifras, que haya países en Europa por debajo del 5% de paro. Y que aquí tengamos un 25, insisto, aunque me des bajo cuerda 500 euros todos los meses, 800 me saque cuatro ñapas con mi cuñado. Me da igual. Es una auténtica barbaridad. Porque ese dinero que me está dando mi cuñado no tributa, no pagamos impuestos, pues seguimos sin dinero y tenemos que sacar dinero de la deuda pública. Al final, es que es de vergüenza. Es una cosa que me quedo pasmado. Como, por cierto, lo de la licencia o carné, que tú estarás más informado que yo, de para poder tener un animal doméstico.
Tiene WhatsApp. Te van a hacer un cursito para tener una mascota, pero no te van a hacer un cursito para tener un hijo.
Pero es increíble.
¿Eh? O sea, es más importante saber criar a un perro que saber criar a un hijo.
Pero es increíble que no se tenga en cuenta, de verdad, lo que acaba de decir Diego. O sea, que hay gente que, por sus condiciones personales, de entorno, su circunstancia social, no sea adecuado que en un momento dado pueda tener un hijo, o si lo tiene.
Hay que ayudarlo,
claro,
a educarlo.
Que pueda canalizar la educación de ese chaval y que de pronto se eleve a categoría de primera página política, de oferta pública, el decir que a partir de ahora, pues si te compras un chihuahua, pues tienes que tener tu especie de carnet.
Y si te compras una tortuga, un papagallo o un cocodrilo, que hace falta, como los camiones, ¿no? Es decir, sí. O los aviones. Si tengo carnet para manejar un avión, pues
sí, será
carnet por tipo de mascota.
Por kilo, ¿no? Será por kilo de mascota, seguramente, ¿no? Entonces, una serie de cosas, digo, que sinceramente...
Pues eso es lo que nos tienen entretenido con el presupuesto general del Estado. ¿De pensiones hablan? ¿De cómo se van a mantener las pensiones? Solamente dice que van a subirla al 2%.
Sí, sí.
Pero claro, ¿cómo se van a mantener? Es decir, a lo mejor había que fomentar el tener hijos para que garanticemos una pirámide poblacional que nos permita mantener las pensiones.
Claro,
es que no hablan de cosas importantes.
Que yo te he contado que he desayunado esta mañana viniendo al Puerto de la Cruz en esa gasolinera que hay, que creo que pertenece a Tacoronte,
sí,
que está en la autovía, que se llama Atelier. No había ido nunca y mira que he echado veces de gasolina ahí. Y me he parado a tomarme... Me he venido
la han reformado no hace mucho, ¿eh?
La han reformado hace poco. Bueno, me he parado a tomarme una pulguita y tal. Me lleva una tan agradable sorpresa al entrar y ver el número de gente que hay ahí trabajando en la cocina, con cocinera, ayudante de fregaplatos, en la barra una chica en el café, otra sirviendo, en las mesas dos o tres, parking tal. Me ha gustado ver esa vida, ese movimiento económico, digo, tanto que digo, ¿cómo no se reúnen todas las mañanas nuestros gestores políticos para incentivar esto? La felicidad global a través del trabajo, del desarrollo profesional, de tu vocación, de tus inquietudes empresariales, de cómo es posible que no haya otra línea que esa. Luego lo demás también lo vamos a tratar, pero
mira, Manolo,
pero todos los que estábamos ahí éramos felices, chicos.
¿Qué cosa más? Yo soy utópico, lo sé, que soy una persona que me derivo por los cerros de Úbeda y digo, es que piensas que los mundos de Yupi, vale. A mí no me parece mal que le den 400 euros antes de 18 años, pero ¿sabes para qué? Para que cuando llegue el verano, después de haber acabado su estudio y tenga 3 meses, tenga un trabajo.
Estaría bueno.
¿Eh?
Estaría
Venga,
bueno.
¿Le vamos a dar 400 euros? No. ¿Le vamos a dar 400? No, 1000.
Estaría bueno.
¿Eh? Pero le vamos a completar 400 para que las empresas lo contraten a usted en práctica.
Claro. ¿Cuánta es la partida?
El veranito.
Tú dime a mí los dos años, son 400 euros al mes, ¿no? Me imagino.
No, 400 euros es un bono y después son 250.
250.
Si te emancipas de tus padres y te vas a un piso de alquiler, bueno, compartido.
Esas partidas.
Y además, tienes que desempadronarte de tu papá.
Vale.
O mamá.
Esa partida presupuestaria global durante 2 años, estamos hablando de cientos de millones de euros. Seguro.
160 millones al año, 450.000 personas que cumplen año todos los años, a 200, 400 euros, 170 millones de euros. Casi lo que se van a gastar en La Palma.
Bueno, vamos a redondear. 180 millones de euros. ¿De verdad que no hay una posibilidad de canalizar el futuro juvenil con esos 180 millones que no sea entregándote...
Apoyándose en el tejido empresarial, fomentando el empleo, de acuerdo con lo que están estudiando, para hacer prácticas en verano, y que paguen dinero y se lo ganen.
Que no sea entregándote 400 euros a fondo perdido, que no sabemos en qué te lo vas a gastar.
A cambio de nada.
Te lo vas a gastar.
Después usted se lo gasta en lo que quiera. Usted lo ha trabajado y se lo gasta en lo que quiera. Pero no, es que encima te dan 400 y dices, ojo, pero no te lo vaya a gastar en toro.
Pero ojo, Diego, pero lo que es sangrante es que hace unos meses... Para darle a un autónomo 400 euros, o te casas con una asesora o un asesor fiscal y laboral, o no hay humano que sea capaz de gestionar esto solo desde la soledad de su despacho.
425 el salario mínimo ese que le ponía en la PCI, es decir, para ayudar, claro, el último recurso
entonces,
para la gente.
O sea, entonces, tienen tantas herramientas hoy día nuestros gestores políticos, saben tanto de tu vida y de la mía y de la de cualquiera de nuestros oyentes, saben de verdad cómo mueven el dinero, qué tienen de verdad, qué han declarado, lo saben, está todo absolutamente informatizado en el big data, ¿no?, de nacional de cada uno de nosotros, y que no sean capaces de decir, oye, mira, déjate de presentar papel tal si sabemos quién eres. Yo siempre lo diré y lo voy a defender. Mira, lo mismo que me embargas la cuenta por un recibo de no haber pagado la circulación de la moto, la han embargado varias veces ya la cuenta mía, incluso con acumulación de recibos, y no pasa nada, ¿eh? O sea, me llega el certificado, los 48 horas me embargan los 80 euros.
Te levanta los pies,
y ya está, no hay ningún problema. Estupendo, fenomenal. Pero, ¿cómo eres capaz de eso? De llegar hasta mí, de saber qué moto tengo, dónde vivo, cuál es mi cuenta, y de autónomo no tienes ningún recibo mío, no sabes nada, para venir también a ingresarme una ayuda de cualquier tipo en momentos reales de dramatismo social y económico como hemos vivido a consecuencia del parón de la pandemia. Dramático, real. O sea, yo...
O por lo menos déjame que te demore el pago de los impuestos. Bueno, por lo menos, ¿no?
Por lo menos, ¿no? Porque, Diego, tú has entrevistado aquí con frecuencia políticos y estoy seguro que algunos te han dicho esto que te voy a recordar ahora. Te habrán dicho, oye, Diego, es que esto no es competencia nuestra. O es que esto depende de otra administración. Esto te lo habrán dicho con cierta frecuencia. Vale.
Y a mí y a cualquiera.
A ti y a cualquiera. ¿Y qué significa? Pero ¿sabes lo que significa eso? Significa... Me lavo las manos, yo no soy responsable de esto, Diego. No, a mí no me imputas nada de Costas, porque Costas no sé quién, es una entelequia. Eso es algo...
Y además tiene la culpa de que yo no puedo hacer las cosas que claro, tengo que hacer.
Bien, estupendo. Venga, te lo admito. Como decías tú, venga, pulpo, animal de compañía. Ahora llegas tú a la misma ventanilla de ese mismo alcalde o de esa misma concejala y le dices, mira, perdona, este mes no te puedo pagar este impuesto... porque es que llevo 3 meses sin algún ingreso, mi madre está enferma, hemos tenido una chica, mi hijo me ha pedido porque se ha tenido que hacer unas gafas, y te dice, ¿qué me está usted contando?
Pero, no se haga la gafa.
¿Pero qué me está usted contando? Oiga, pues pague usted con recargo, pague la multa, ¿no? O sea, hay una doble vara de medir, hay una ausencia real de afrontar los problemas. Un tío con dinero no devuelve. O sea, el 90% de los millonarios de este país o de estas islas o de este municipio no devuelve el impuesto de circulación. El 99,9%.
No, Diego. Lo devuelve si tiene dinero.
Claro, digo.
Como si el recibo de la luz o el recibo del teléfono.
¿Quiénes somos los que devolvemos los recibos,
señor? La que llega el recibo y no iba a estar.
Pues claro, hombre, claro, que somos nosotros. ¿Quiénes son los que necesitamos 1.000 euros? Nosotros, oiga, nosotros, los que nos embarga usted. Entonces, oye. Yo, esto con lo que hemos iniciado hoy, felicitar a esos dos ayuntamientos. ¿Me puedes recordar el nombre, por favor?
Don Benito y Villanueva de la Serena.
Pues fíjate, pues Don Benito, además, con una tradición...
Está muy cerca de Mérida. Y se convierten en la cuarta población de Extremadura.
Claro, claro. Es que además, la frontera de los 50.000 habitantes para un...
Es muy importante.
Para un, significa acceder a ayudas, a subvenciones,
muy importante. Te lo digo porque aquí tenemos 46, 42, 36... estamos haciendo ridículo. Ahí si tuviésemos uno de 150... Vamos, de ciento y pico mil habitantes... No te quiero ni contar la diferencia en financiación.
Claro, claro.
Solo financiación, en financiación.
Y tratamiento en infraestructuras, un montón de... Evidentemente,
proyectos que se pueden presentar en distintas administraciones porque son importantes, proyectos urbanísticos de integración, proyectos de sostenibilidad, aguas residuales, policía local...
Pues fíjate, yo esos dos alcaldes que no los
conozco, aplaudo.
O alcaldesa...
Yo no sé ni de qué partidos políticos son.
Pues fíjate, yo te diría que... No solo son ejemplo, es que deberían ser fichados por la competencia, por quitárselo al partido donde estén, para decir, te voy a llevar para pasar a administraciones superiores. Eso es la gestión que necesita una sociedad, una empresa. Esa es la gestión. Capacidad de resolución, liderazgo, ofrecerme cosas nuevas, motivarme.
Tomás Chosky decía, hay 10 principios ahí de este paisano, que a mí me encanta, que a mí me gustan más, que habla del principio de hacer política de emociones, no de razones. Y es justamente al revés. Es decir, la política tiene que ser una cosa racional. Claro. Completamente racional. Y las emociones las dejamos para los espectáculos, la cultura, el cine. Pero el que gestiona el dinero público tiene que gestionarlo de manera racional, sin eliminar las emociones. Hay que tener en cuenta los sentimientos, pero no se puede gobernar en base a sentimientos. Sí, no. Para eso están otras cosas.
Bueno, yo te diría una cosa. Yo votaría gobernar en base a sentimientos antes que en base a egoísmos partidistas, que son en ocasiones,
claro,
o incluso personales, con los que gobiernan. Ojalá,
que nos apegan.
Ojalá muchos gobernan. Ojalá, ¿no? Ojalá. Pero realmente, de verdad, me encanta escuchar ese tipo de lógica, de simplicidad en la gestión política, ¿no? He escuchado antes hablar de los futuros problemas con, me parece que ha sido a ti, si no, discúlpame, en otra emisora, esta mañana temprano, para los damnificados de La Palma, ¿no?
Sí,
¿Cómo gestionar esto, ¿no?
Llevamos diciéndolo mucho tiempo, que hay que ser muy eficaces.
¡Claro!
Que ya va siendo el momento de hacer cosas bien hechas.
Pero, Diego, fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una carga funcionarial más que suficiente en nuestro país, por supuesto también en Canarias y también en Tenerife y también en La Palma, de una carga política más que suficiente, de decenas de consejerías, de viceconsejerías, de direcciones generales, como para, en un caso de estos que es una vez cada 50 años, establecer una excepción y decir, oye, vamos a coger personal, el mejor personal, gestor de aquí, de aquí, de aquí. Oye, comisión de servicio, un año dedicado a esto. O sea, lo que haría cualquier empresa, por cierto, cualquier multinacional, ¿no? El decir, oye, bueno, no nos vamos ahí, no vamos a cerrar.
Y cualquier jefe que se precie de ser jefe.
No vamos a cerrar la delegación y la oficina y vamos a echar, no, vamos a trabajar y vamos a responder a esta vicisitud, vamos a responder a esta excepcionalidad. Y no, empezamos ya a marear la perdiz, ya estamos empezando a marear la perdiz. ¿De quién depende esto? ¿Quién paga esto? A ver si llega el dinero. Este no ha puesto lo otro y ya solo empiezo a escuchar hablar de esto.
¿Y cuántos voy a contratar yo? Entonces, ¿y a cuántos vas a contratar tú?
Claro, y entonces...
No vamos a hacer comisión de servicio. No, gente que no me sirve, que no tengo, la tengo ociosa, la voy a poner a trabajar ahí una cosa chica. Que, por cierto, me ha venido a la cabeza cuando empezó el confinamiento maravilloso de marzo del año pasado, que estábamos todo el mundo a contrapelo. Una mente pensante maravillosa que se llama Casimiro Curbelo tuvo una idea que salió muy poca repercusión en los medios de comunicación, pero habló de que como la administración pública se paraba, que iba a poner a disposición de los funcionarios del gobierno autónomo la reconversión de sus tareas para, entre otras cosas, ayudar a la trazabilidad del virus. Lo dijo Casimiro Curbelo.
Claro.
¿Voluntarios?
Nada. Cero. Uno o ninguno, como el chiste del Gomero. Uno,
ya que va usted, en su casa, teletrabajando, ¿eh?
Claro.
Vamos a poner los recursos públicos a lo que necesitamos ahora mismo como sociedad, que es trazar el virus.
Todavía, corrígeme si me equivoco, todavía no está yendo el 100% de los funcionarios a trabajar.
Todavía no.
Todavía no. Pero oye, ¿pero tú viste ayer la retransmisión del Tenerife?
Sí, 100% de ocupación.
¿Tuviste ayer? Yo es que
100%.
Estaba con mi suegro viéndolo y digo, es que ya había, es que ya no vi ni, es que no vi ni una mascarilla en las tomas, además. Es decir, ya es
y
una
en las
cosa,
administraciones públicas con cita previa. Si no vas, ni te acerques.
Y te esperas en la puerta y tal. Y dices tú, pero bueno.
Y no esto? Hay ni una carpita para el sol.
Pero ¿y esto? Pero ¿y en las empresas ya estamos todos trabajando en los
yo
colegios?
Yo no veo ninguna empresa en esa situación. Solamente.
En los colegios ya se está yendo y dices tú, ¿y qué pasa? Que ha habido 9 contagios, acabo de leer antes de entrar.
En Tenerife 9.
9, ¿no? Dices tú, pero chico, ¿y 9 tienen?
Y 7 le ha caído una maceta de la cabeza caminando, ¿no?, por la
dice,
calle.
Y esto, en fin, ¿de otras enfermedades ha habido también 9 o ha habido cuántas ha habido este fin de semana?
¿Cuántos infartos ha habido este fin de semana en Tenerife?
Me gustaría saber, ¿no? Yo no sé, a mí me quita, vamos, me viene la palabra esta de no tienen vergüenza. Lo siento muchísimo y sé que hay honrosas excepciones y sé que hay muchos que tienen las manos atadas. Por eso también sé que hay muchos que se van, que dejan la política porque no soportan estar con ese apelmazamiento, cero libertad, cero gestión, cero actuación y someterme a la doctrina de alguien que se ve iluminado y que dice hay que ir por aquí.
Hay un tema que a mí me apasionaría que alguien abriera esa caja de Pandora o ese melón, que es el tema de la función pública. Hay mucho político que llega con muy buenas intenciones, incluso a ocupar cargos públicos con capacidad de mando, y se va por la imposibilidad de gestionar al personal.
Claro.
Porque ahí los sindicatos no están ayudando, solamente ven el un lado de la balanza. Los derechos de los trabajadores, los buenos horarios, las buenas condiciones, las garantías. Pero después no se ponen en el otro lado qué servicio le prestan a la ciudadanía. Se olvidan. Y hablamos de sanidad. Priman las condiciones laborales a los derechos de los pacientes. La educación prima los derechos de los profesores al servicio que prestan a los alumnos. En la justicia, exactamente lo mismo. Priman los funcionarios la calidad del empleo, los derechos.
Sí, sí.
Y eso no lo vamos a arreglar si no es con una conciencia social y que la gente que acceda a los puestos de función pública se den cuenta de que ya bastantes derechos tienen como para que alguien les pueda exigir que atiendan bien a sus clientes.
Sí, ese es el tema, yo creo que ese es un tema...
A ver quién le mete mano a eso.
Ese es un tema complicado, pero uno más de los que se debe de encontrar un político cuando elige esa acción de servicio público y sobre todo cuando tiene el apoyo, por ejemplo, pues de una mayoría en un parlamento, o tiene el apoyo, ¿sabes? Hay ocasiones en las que tenemos en nuestra vida que tomar la menos mala de las decisiones.
Pero ha habido mayoría absoluta en este país y nadie ha tocado la función pública. Pues, ni de lejos.
Ni de lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede vender luego un político o una política en un medio de comunicación, proyectar social a la opinión pública, viniéndonos a decir, bueno, es que lo que hay que hacer, es que lo que tenemos que hacer, los que, oiga, mire, es que ya esto de la democracia joven, ya de la inexperiencia, esto, no, porque tenemos canas todos. Ya los que llevábamos chaquetilla de cuero en el año 80, ya tenemos canas todos. Entonces necesitamos que tiren del carro. Y necesitamos, Diego, que además no nos va a pasar, y luego nos quejaremos algunos, que nos sorprende ver cómo ayer, por ejemplo, Abascal, no sé si has visto las imágenes, pues
me he estado callando todo el día de hoy, sí. El tema del fin de semana con Abascal, porque es que...
Claro.
Pero tú lo vas a hablar, yo me intento callar.
No, pero yo te quiero decir lo siguiente. Ayer cuando vi a Abascal poner a caer de un burro a Casado, ¿no? Y dije yo, digo, vamos a ver, ¿será verdad o mentira? Porque ya uno no se cree nada de nadie, ¿no? ¿Será verdad o mentira? Dices, pero hay gente que necesita, me meto yo también, necesitamos que nos muevan, que nos hagan así. Llámese Vox, llámese Podemos, llámese Ciudadanos, llámese PP, llámese... Oiga, muévame y quíteme la escarcha, quíteme el óxido y demuéstreme que usted es capaz de tirar de este carro. Porque me hubiera desilusionado, desde el punto de vista de la opinión política, que ayer saliera Abascal y hubiera dicho, junto con el PP, somos mayoría absoluta en las próximas elecciones. A mí me hubiera desilusionado eso políticamente, porque significa que tiene temor de su propia iniciativa, que tiene incertidumbre sobre su propia fuerza y su propio tirón social, y C, que no tiene personalidad. Y al final, todos los que en un momento hemos ido empezando a criticar a Vox, pasamos a una segunda escala, bueno, es uno más, y ahora ya es un probable. Estas son las etapas que hay, ¿no? Dice, Dios, la ultraderecha, luego la derecha, y ahora la solución dentro de un año y medio. Aunque estemos algunos reticentes, aunque el voto del PP o del PSOE se mantiene tal, pero van a coger cuota de
50 diputados no se los quita ni Dios.
Van a coger cuota y van a tener poder. Y empezaron como aquel que dice, uy, qué va, estos, ¿de dónde vienen estos fachas?
4.700 votos en las elecciones anteriores.
Claro.
4.700 votos, es decir, como Carmen de Mairena.
Claro. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Mérito de él solo? ¿Mérito de Vox? No. Esto es que se lo ponen a huevo, Diego.
Justamente.
Se lo ponen a huevo, macho.
Hay que leer detenidamente la Agenda España,
sí,
de los 20 puntos. Aquí no es Agenda 2030, no es, sí, Agenda Cambio Climático, es Agenda España. Pum. Ya de momento ha ganado 10.000 votos.
Sí, sí.
O 50.000.
Sí, sí, sí.
Porque ya es Agenda España.
Sí, 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 sí.
Sí. Y ve los 20 puntos. Seguramente habrá personas que lean hasta el 3 y ya no lean más. Sí. Pues diga, este es el que voto.
Sí,
porque
sí,
le ha tocado en el agujerito que él tiene. Ya sea el que sea, pero le ha tocado. Y para eso han sido habilidosos. Uh-huh. Y es que quiero hacer un símil que la gente lo pueda entender bien, ¿no? Es como si uno va a un restaurante y dice, oh, tienes jamón de pata negra. Y ya por el jamón de pata negra te comes el menú completo. Y ahí hay de todo.
Sí.
Hay gusano, hay escardón podrido. Pero como hay una cosa que te ha gustado, ya el resto ni lo lees.
Sí.
Y te lo compras todo. Pues yo les recomiendo a la gente que le guste leer, que se lean los 20 puntos. En Libertad Digital está, en Voz Populi está, en La Razón está en algunos medios de comunicación.
Se entra en internet y está.
Fácil. 20 puntos, es que Agenda, digo, España de...
Pero además hay un punto sobre todos ellos.
Pero léanlo todos.
Si me permites, hay un punto sobre esos 20, que es que se lo creen. Que salen a la pantalla o a un micrófono aquí contigo y se lo creen. Y no les da vergüenza, no se ruborizan. Pero no es que tengan derecho a no avergonzarse de sí. No, me refiero que están tan convencidos de sus ideas que no tienen ningún resquemor en exponerlas y en decirlas, por muy duras o fuertes que puedan parecer. Y muchas de ellas, como tú dices, sintonizan con lo que muchos españoles demandan. Y esto significa multiplicar exponencialmente los votos en las próximas elecciones. Y al final, ¿qué tenemos? Lo que nos merecemos, ¿no? Y yo, de verdad, ¿estamos mejor que hace 2 años? La pregunta es, ¿estamos? ¿Yo estoy mejor que hace 2 años? La respuesta es no. Y en líneas generales, creo que podemos decir no. Y si coges números y coges, en fin, todo lo que no sea que venga de...
Más
de,
dinero hay.
Más dinero hay.
Más dinero hay porque no lo hemos gastado.
Por supuesto que hay más dinero, ¿no? Pero dos o tres preguntas claves. ¿Estamos mejor en la educación? ¿Estamos mejor en la sanidad? ¿Estamos mejor en las infraestructuras? ¿Estamos mejor en el empleo? Y dice, chico, es que de la media docena de parámetros, vamos a decir, los básicos, sin entrar en mucha complicidad de analítica, es que no estamos mejor. Es que no estamos mejor. Yo tengo, y me imagino que a ti te pasa igual, Diego, amigos que sus hijos con 32 años están en paro y con su carrera, su máster y su preparación y su cualificación y sus 2 idiomas y su... están en paro. Y oye, y que por favor no me diga nadie lo de, oye, chico, pues que se meta a trabajar de, pero ¿cómo que se meta a trabajar de? Pero no le hemos pagado una preparación. ¿Pero qué locura es esta de, como no encuentro de lo mío, hombre, pues chico, pues mira, vete de dependiente de no sé qué tienda grande eso, de deportes?
Eso podía ser en los años 80 o 90, hombre, pero no. Ya este país moderno. Hombre. Formamos a la gente para lo que necesitamos, hombre, digo yo, ¿no?
Hombre, estaría bueno, ¿no? Entonces, ¿pero cómo me está usted contando que...
para
que
hemos
que
invertido yo, un montón de pasta.
Para lo que yo he dedicado... además, voy a dejar fuera el tema de los sentimientos, las emociones y el romanticismo vocacional. Para lo que yo he dedicado 10 años de mi vida, que es, por ejemplo, para la ordenación del territorio, la geografía, el medio ambiente. Y ahora me dice usted que me haya cagado posiciones para la banca.
O para correo.
O para correo.
O para procesador. Pero, o para ¿cómo es? Gestor de procedimiento sí, jurídico. Sí, que pero, me llegan todos los días oposiciones, sí, oposiciones.
Pero los próximos 45 años de mi vida, ¿me va a meter usted aquí? Pues usted no tiene vergüenza, sociedad. Señor mayor, señor maduro, adulto, usted no tiene vergüenza que me haya engañado así en la vida. Oye, es que de verdad, chico, es que no puede ser. Entonces, no me extraña que luego llene plazas de toros a Pascal. Y
20.000 en un fin de semana de puente.
Pues claro, no me extraña. Pero es que ¿cómo nos va a extrañar? Si es que nos tienen amargaditos, nos tienen amargaditos.
Pues don Manuel, como siempre, se nos va el tiempo.
Muchas gracias.
Oye, un recuerdo a Gaspar, que traiga un pata negra, que yo sé que la semana que viene ya está por aquí. La semana que viene retomaremos la tertulia.
Hay sobres al vacío, sobrecito de 150 gramos.
Eso trae en la maleta,
¿sabes? Sí. 150 gramos.
Como si fuera Estados Unidos.
Oye, claro, una cosita que no dé olor y que podamos aquí luego saborearla, ¿no?
Pues Manolo, ¿qué tienes previsto hacer algo mañana especial por el Día de la Hispanidad?
Pues especial no. Yo le doy mucho valor a poder irme a dar un bañito a la playa si puedo y dar un paseo en bici.
Parece que va a ser buen tiempo.
¿Sabes? ¿No? Pero bueno, más especial que eso, ¿no? Que para mí, ya te lo digo sinceramente, que es demasiado. Estoy agradecido por poder hacerlo.
Pues nada, Manolo, la semana que viene
semana.
Hablaremos de otras cosas.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Gracias.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82, en La Caleta.
Lost.
Pues ya son las 10:32, ya recta final del programa de hoy, y no podíamos dejar atrás la sección estrella de los lunes, porque para eso hemos tenido un fin de semana intenso. Pues estamos ya en el tiempo de deporte y para eso damos la bienvenida a estos estudios a don Gregorio Dorta. ¿Qué tal? Buenos días, Goyo.
Buenos días, don Diego. Buenos días a toda esta audiencia de Gente Radio. La verdad es que el deporte ha apretado este último fin de semana.
Vamos a empezar por lo más triste.
Lo más triste. No te creas. Yo por lo menos soy de lo que hago siempre justicia, y la verdad es que no esperaba que la selección española hiciera tan brillante papel, a pesar de que cayó ahí derrotada frente a una poderosa selección mundialista donde los haya, como es Francia. Aquella rivalidad Francia-España siempre pues nos acota un poco, pero Diego, hay que quitarse el sombrero, porque los chicos de Luis Enrique le hicieron francamente un pedazo de partido, con una discusión muy muy grande en el segundo gol de Mbappé, del equipo francés, que para mí es fuera de juego, pero muchos entendidos dicen que aplicando el reglamento viene de un contrario, pero antes del contrario, el chaval este, que puede ser posible refuerzo del Real Madrid, estaba en fuera de juego. Clarísimo, pero obviamente, ¿no? Obviamente, aparte de esa jugada, aparte de todas las sensaciones siempre que ha dejado la selección española, no solo frente a Italia, sino también frente a Francia, después de ese 2-1 que volteó la selección francesa, el equipo hispano tuvo dos o tres ocasiones de gol donde pudo haber igualado el choque. Yo creo que lo más justo hubiera sido un empate, pero las sensaciones que ha dejado el equipo de Luis Enrique son bastante positivas.
La verdad es que dio gusto ver jugar a la selección española, sobre todo la segunda parte, el tramo final, ya la desesperada, una detrás de la otra, acosando esa portería. Daba gusto verlo jugar, cómo pasaban ese balón. El tiquitaca será malo, pero qué bonito es verlo jugar bien cuando tiene profundidad y va de un lado a otro del campo sin perder el balón. La verdad es que digo pena, porque da pena que ese buen juego no se viese reflejado con la victoria, ¿no?
La verdad es que sí, yo estoy contigo. A mí me encanta el tiki-taka, me encanta el juego combinativo. No soy de esos fútbol de altente tieso y a ver dónde le cae. Yo soy más de fútbol control. Yo estoy con todos esos entrenadores que aspiran con todo fundamento a jugar de esa manera. La selección española, a pesar de que no me cae nada bien Luis Enrique, porque todos sabemos lo que ha comentado en las diferentes ruedas de prensa, pero hay que respetarlo porque él también tiene muchos conocimientos, incluso
de
más
fútbol sabe mucho, ¿eh?
Mucho más que yo, por ejemplo, pero obviamente llevo bastante tiempo en el fútbol y yo las sensaciones que dio la selección española, como estamos repitiendo, pues fueron bastante, bastante positivas.
El trabajo bien hecho, pero los resultados no han acompañado, pero bueno, no hemos ganado esta Champions League de Naciones, la Liga de Naciones Europea, que ya tiene una Portugal y otra Francia. A ver si la siguiente nos toca a nosotros, porque esta generación de chavales son jóvenes, una selección muy joven, no olvidemos eso, tiene mucha trayectoria por delante y sinceramente tenemos garantizado la preponderancia europea en a nivel de fútbol, por lo menos. Ojalá fuese así en otras partes de la sociedad, sí. ¿No? Pero bueno, no pudo ser, pero sí ha habido buenas noticias, muy, muy buenas noticias. Ya tenemos pleno, Lenovo y Tete ganaron.
Sí, sí, y me alegro por el Club Deportivo Tenerife, y me alegro doblemente porque el próximo compromiso del conjunto tinerfeño es la Unión Deportiva Las Palmas. Y para Canarias, para aquella gente que no sé, somos futboleros, la verdad es que siempre apasiona ver en los calendarios. Eso siempre miramos a ver cuando
y
toca.
Y con el estadio lleno.
Con el estadio lleno.
Con el estadio con lleno.
La salsa y esperemos que sea un derbi muy deportivo, que siempre lo que seamos. Pero ayer lo sufrimos, lo pasamos muy mal, Diego, porque en el minuto, bueno, a poco de acabarse la primera parte, nos expulsan a un jugador, quedamos toda la segunda parte con 10, y la verdad es que el equipo de Luis Miguel Ramis dio la talla, venció un difícil rival, a Moravieta, un equipo que no suena en el contexto del fútbol nacional, pero que ayer la verdad es que hizo un...
Asustó,
hizo un buen partido, pero al final lo más importante, esos tres puntos que nos elevan mucho más la moral para seguir codo con codo con esta Unión Deportiva Las Palmas, y como solemos decir nosotros, Diego, que ojalá la próxima temporada estén los dos equipos en la primera
división. Hay posibilidades que este año funcionen las cosas.
Sí, yo creo que además la gente entendida en la segunda división, en esta clase de fútbol, dan como prioridad a la Unión Deportiva Las Palmas. Las Palmas tiene jugadores muy, 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 de mucha calidad, ¿no? Jonathan Viera, tiene muy buena cantera, pero vamos, ahora el Tenerife le ha salido al pelo, ahí está el Tenerife colocado en las posiciones altas de la tabla, haciendo buen fútbol, dando muy buenas sensaciones, y yo creo que obviamente vamos a tener guerrilla, entre comillas, deportivo hasta el final de la temporada, y como suelo decir yo, deseamos de todo corazón que dos equipos canarios, Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, estén la próxima temporada en la máxima división del fútbol nacional.
¿Y el Lenovo qué te dice?
Esto es otra alegría, esto no falla, ya la tercera victoria consecutiva. Recuerden que el CAI Zaragoza eran de aquellos equipos hace 10 años atrás, una década, nos colocaban, nos mandaban algunos palizotes de 15, 20 puntos. La verdad es que sí, Diego, y resulta ahora que pues la tortilla se ha dado vuelta para bien del baloncesto en esta tierra, en esta isla, y por lo tanto yo creo que una agradable siempre noticia que Lenovo Tenerife consiga un resultado de 90-65. Vaya palizón, lo que demuestra el gran potencial que tienen los jugadores de tinerfeño.
Se ve un equipo con trayectoria hacia arriba y con solera, es decir, se le ve jugar y se le ve con fundamento.
Sí, ¿no? Lo más que me gusta, digo, que cada año pues este equipo sube de calidad. La organización es casi perfecta. No sé, yo no veo muy pocas críticas al Consejo de Administración del Lenovo Tenerife.
El director técnico tiene que ser un crack.
Sí, sí, es una gente del baloncesto. Ha nacido prácticamente en las canchas de la Laguna, gente que se ha dedicado completamente a dedicar.
Y la afición es tremenda.
Sí, la afición es muy grande, la afición del baloncesto es muy grande. La verdad es que no es lo mismo ver un partido de baloncesto del Lenovo Tenerife que verlo en el Santiago Martín, como suele decir, y a pesar de que a uno de los hijos no le gusta que yo diga la hamburguesa, pero como tiene una especie de hamburguesa.
Mira,
pero
yo vine,
Santiago Martín.
Te voy a decir una cosa. Yo vine a Canarias en el año 89 y la hamburguesa, que estaba fabricándose en aquel entonces, se llamaba la hamburguesa. Sí, sí. Cuando estaba la estructura y estaban echando el hormigón, ya le decían la hamburguesa.
La hamburguesa. Que tiene toda la estructura de una hamburguesa. Pero bueno, obviamente el pabellón Santiago Martín, que está dando mucho éxito, y vamos a ver si este Lenovo Tenerife, pues nos ponemos a la altura cada año un poquito más de los grandes del mundo del baloncesto, que no son otros que el Barcelona y el Real Madrid. Por cierto, se retiró, un pedazo de deportista como Pau Gasol. No solo me han comentado, yo personalmente no lo conozco, pero obviamente mucha gente del mundo del baloncesto muy cercano a Pau Gasol, aparte de ser lo que ha sido, ha jugado en la NBA, no solo eso, sino también como persona, dice que tiene un corazón más grande de esos 2 metros 16 centímetros que mide el bueno de Pau Gasol.
Y la cabeza muy bien amueblada.
Sí, muy bien amueblada, muy cercano, muy familiar, es lo que llamamos
nosotros. Muy centrado,
nosotros,
muy modesto.
Diego, es lo que nosotros llamamos a la gente del deporte, un prototipo de persona y deportista. O sea, el deporte son esencias puras y la persona tiene humildad, sabe ganar, sabe perder, sabe empatar, los tres condicionamientos que tiene el deporte. En este caso, pues, hay que quitarse el sombrero. Me alegro un montón por esa trayectoria y sobre todo por todo lo que ha dado a este país que es España, ¿no?
¿Y qué? ¿Cómo pasaron la semana las categorías inferiores? ¿Ha habido...?
Pues nada, mucha alegría, hay rivalidad vecinal, pero vamos a empezar por lo más grande, que ha sido el Club Deportivo Santa Úrsula, que en el Argelio Tavares el pasado sábado consiguió una victoria importante ante un pedazo de equipo, como ha sido el Unión Puerto, los chicos orotavenses que entrenan a este equipo, como son los hermanos Rubén y Jonás, están dando el callo, también más o menos paralelo, por contarlo de una forma... hablando de baloncesto anteriormente, ellos van cada temporada un poquito más, un pasito más, y eso que el fútbol en Santa Úrsula no es tan popular, bueno, se está haciendo popular porque tiene un equipo en tercera división, pero los hermanos, como hemos comentado, Rubén y Jonás, le están dando aliciente al Club Deportivo Santa Úrsula y está consiguiendo plantillas, sobre todo trabajando gente joven de Santa Úrsula. Me decía Rubén, el entrenador, Diego, que hay 6 o 7 jugadores de la propia cantera jugando en la tercera división. erupción es una categoría muy complicada. Por lo tanto, chapó para ese buen trabajo, esa buena victoria. Y por otro lado, la noticia negativa en cuanto a resultados, la del Club Deportivo Vera, que se desplazó hacia Lanzarote, un pedazo de equipo como ha sido la Unión Sur Yaiza, consiguió quedarse con los 3 puntos, 1-0, y los de Adonai Martín, pues que ya empiezan en la próxima jornada. En esta categoría, en esta semana, Diego, tres jornadas. Se jugó este fin de semana, se juega mañana. Mañana en El Salvador Ledesma viene también un partido bastante interesante. Vera Herbania, Herbania que salió muy fuerte este año, que se colocó arriba en la tabla clasificatoria, que sigue arriba, que ha sido en las primeras jornadas líder de esta importante competición. Pero por detrás, como hemos comentado, viene un Club Deportivo Vera, que a pesar de estas 2 derrotas consecutivas que ha tenido el equipo de Adonai Martín, yo creo que se puede reponer y se puede luchar por esos 3 puntos frente a un pedazo de equipo como va a ser el Herbania. Y el Santa Úrsula, viaja en el día de mañana hacia Gran Canaria y le espera al filial de la Unión Deportiva Las Palmas, que es Las Palmas C, líder de esta importante competición del Grupo Canario de la Tercera División. En cuanto a la categoría preferente, ha dado comienzo. Estos son guerras de vecinos. Atención, atención, porque aquí cada partido...
Y ya hay público.
Aquí cada partido se juega muchísimo. Ayer estuvo en el Municipal de la Victoria, el Atlético Victoria, también un gran equipo para esta categoría, otro pedazo de equipo como el Guancha, 2-0 para los chicos que dirige Antonio Luis. El Club Deportivo Puerto Cruz ayer en el Peñón también le endosó 4-2 frente al Unión Deportiva Ecodense, sin olvidarnos del Florida, de ese barrio de la Villa Lortaba, que cosechó o igualó frente al Matanza, empate a 2 tantos, y que demuestran también el potencial de estos equipos. La Unión Deportiva Orotava, que consiguió una brillante victoria en esta primera jornada en los Cabildos en Buenavista, 0-1, y todo está en una pelota, no se sabe lo que va a pasar, porque hoy un vecino le gana a otro, mañana otro vecino le gana al otro, y aquí no se basa. Esto es un polvorín deportivamente hablando, y cualquier partido pues da gusto ir y acudir. Vamos a ver si los cuartos, el Peñón, ayer en el Peñón me dijeron que había 400 personas, en el Municipal de la Victoria prácticamente 300 personas, y esto está llamando a hacer una competición pues bastante emocionante, con muy buenos jugadores, pero vamos a ver si se pone un poquito más de seriedad y se consigue llevar al cabo de que esto sea una competición élite de nuestro fútbol regional.
Oye, ¿tú crees que el Club Deportivo Tenerife en algún momento organizará bien estas categorías inferiores para tener aquí donde pescar buenos jugadores y tener una cantera ya de una puñetera vez consolidada?
Sí, es una pena, ¿no? Es una lástima que el Tenerife no yo no voy a decir que no mire para la cantera, porque en el complejo,
no tiene estructura organizada,
complejo,
¿no?
Complejo Deportivo Javier Pérez,
hay
medio, está César Rivero, que es el director deportivo de la base, que está llevando haciendo muy buen trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa en el Tenerife? Yo, para mí, lo que yo entiendo de esto, que los chicos que están en Geneto, porque vamos a ver, está Masiño, un entrenador de la Orotava, Leandro Cabrera Masiño, llevando al Tenerife B, que es un equipo que siempre da buenos estiletes, algunos jugadores que incluso salen y se ceden y hacen buenas campañas por ahí, incluso han llegado a primera división, que no ha sido en el Tenerife, y el Tenerife parece que los entrenadores que vienen no le hace caso a la cantera. O sea, se olvidan de la cantera. Yo no digo el caso de Luis Miguel Rami, pero si miramos para detrás, yo creo que ese es el problema. Hay que tener un poco de paciencia con estos chicos, porque yo estoy seguro, yo no voy a decir que Pedri hay 400, pero seguro que Pedri, hay muchos Pedris aquí, yo no voy a decir 1, 4, 5, 6, pero seguro, si tenemos paciencia con esos jugadores de base y dándole oportunidad en el primer equipo, podemos tener importantes canteras como la de Mareo en Gijón, como la del País Vasco, el Atlético Bilbao, que es un ejemplo para todo este país, ¿no?
Pues sí, es una pena que eso no esté perfectamente estructurado, porque hay recursos, hay medios, hay buenos profesionales, y no podemos irnos ya sin hacer una mencioncita al que ha ganado el golf, un canario, ha ganado el Open Español de golf.
Exactamente, ha sido una de las grandes alegrías de
grandes
este fin de semana.
Conocido para todos, sí. Rafa Cabrera Bello, de Gran Canaria.
Sí, de Gran Canaria, sí.
Pero
sí,
hay que hacer esa mención, que sí. Hoy el golf canario ha estado arriba del todo en el Open España y ha ganado a grandes realidades del golf internacional.
Te voy a decir un dato anecdótico. Tengo a mi cuñado, que es jefe de servicio técnico de la cadena Sol aquí en Tenerife, está en Bonavista, sale el hotel que está en Bonavista, que es el Campo Gol. Ahí yo conocí a Rafael, y un chico simpático, agradable, o sea, medio pijito, porque la gente,
hombre, la gente gana, que juega un campeonato de gol y lo gana,
la gente de élite, pero van muy humilde, muy humilde, ¿no?
Con pues fíjate tú, eso es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos en España, el considerar que el golf es un deporte de élite, porque en otros países del mundo es una actividad bastante accesible a todos los ciudadanos. Por eso salen grandes figuras.
Claro.
Porque hay cultura de golf. Algún día hablamos de golf.
Una gran asignatura
pendiente de esta sociedad española. Goyo, la semana que viene esperemos tener los mismos resultados que esta semana que acaba.
Un placer, muchísimas gracias. Un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz, Nuevo Baño Santa Úrsula y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues para acabar ya y concluir el programa del día de hoy, vamos a utilizar el espacio de la Caixa para informarle de que la Caixa Bank activa nuevas medidas de apoyo para los afectados por la erupción en La Palma. En el marco del programa solidario Caixa Bank con La Palma, la entidad activa nuevas líneas de apoyo para los comercios, empresas y productores agrarios de las zonas afectadas. Entre las nuevas medidas, también se amplía el respaldo a las familias mediante ayudas a la Fundación La Caixa, para quienes tengan hijos cursando estudios fuera de la isla. Además, este plan recoge también la posibilidad de acogerse a la paralización temporal de los compromisos de pago, la cesión de viviendas para alojar a las familias y la anticipación de indemnizaciones y apoyo a las entidades sociales que atienden a los afectados. A este plan de ayudas extraordinarias que la entidad anunció la pasada semana y que están dispuestas a través de las oficinas de su red comercial en las islas, se añade un plan de apoyo para los comercios y las empresas afectadas por la paralización de la actividad comercial. CaixaBank no cobrará las comisiones por TPV a los comercios y a las empresas del Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, mientras que dure la situación excepcional que atraviesa la isla, y hará extensiva esta medida a aquellos comercios del resto de sus municipios de la isla que desde la erupción hayan sufrido una caída muy significativa de su facturación habitual o directamente no haya podido registrar ninguna operación. La entidad está en contacto con las principales cooperativas y organizaciones de productores de las islas y con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias para analizar los daños y coordinar ayudas y anticipos de urgencia a través de Agrobank, la línea especializada para el sector agrario. En este sentido, ya se ha activado la posibilidad de anticipar el POSEI a los productores de plátano. Y por otro lado, también informarles que la Fundación CB Canarias, Club Baloncesto Canarias, y la Fundación La Caixa y CaixaBank se vuelcan con La Palma. Las tres entidades activan varias iniciativas solidarias para recaudar fondos con los que poder ayudar a los damnificados por el volcán. Ambas fundaciones realizarán una donación de 20.000 euros cada una, amén de las aportaciones que se realicen en la fila cero ya activada para la ocasión en el número de cuenta de CaixaBank que les doy a continuación. ES50-2100-8602-1802-0008-0208. Y los ingresos generados por la venta de productos de merchandising alusivos a la causa durante el próximo derbi entre el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria, previsto para el próximo 20 de noviembre en el Santiago Martín a las 19:45. En este sentido, el equipo aurinegro lucirá ese día una equipación especial de Austral Sport, de manera que las 12 camisetas que vistan los 12 jugadores canaristas convocados para este encuentro se pondrán luego a la venta al precio de 1.000 euros cada una. A eso habrá que añadir la venta de réplicas de una de las camisetas en una edición limitada en la tienda oficial del Club Tinerfeño, así como la venta de pin y otros productos alusivos. Información de CaixaBank. Pues nada, ya hoy, que es día de puente para muchos y días de trabajo para pocos, acabamos el programa de hoy un poquito antes de lo habitual, pero con el sentimiento de haber cumplido el objetivo que nos marcábamos
de acompañarles, entretenerles, informarles y hacerles pensar. Al frente de todo, José Reyes, en el control y la producción del programa, y aquí enfrente del micrófono, su amigo, que espera serlo para mucho tiempo, Diego Calvo. Mañana no hay programa, así que lo siento, nos echarán de menos como nosotros les echaremos de menos a ustedes. De momento le dejamos con Chambao, que nos acompaña toda esta semana, con una canción preciosa en dúo con Jarabe de Palo. Déjame vivir.
Que tú vuelvas a ser tú, libre.